Can you please take your seats now so that...
Por favor, ocupen sus asientos para poder comenzar.
Is Margaret coming? Are you Margaret?
Okay.
Margaret.
Good afternoon, everybody.
Buenas tardes. La cuarta reunión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas se declara abierta. Distinguidos miembros del foro, pasaremos ahora al tema 3B. Vamos a ver qué quedó pendiente de la reunión por la mañana. Cuando terminamos con el B, pasamos al C. Doy la palabra a los participantes inscritos en la lista de oradores para que hagan su declaración y les reitero nuevamente que tienen un límite de 5 minutos. Si es una intervención colectiva y 3 si hablan con carácter individual. Doy ahora la palabra a Margarita Zucari Cari, congresista de Perú. ¿Se encuentra Margarita Zucari Cari aquí en la sala? ¿No? Den, entonces, Ellen Gabriel, de la Quebec Native Women. Tiene la palabra. Gracias, señora. Delegados, para mí es un gran honor participar hoy en nombre de las muchas mujeres indígenas que no pueden estar aquí. Si bien nos alientan los distintos informes a este foro, hay mucho por hacer aún para los pueblos indígenas del mundo, Canadá y otros estados que han continuado oponiéndose a la Declaración de las Naciones Unidas, han demostrado una falta de respeto y comprensión a este importante instrumento que atendería la discriminación de los pueblos indígenas, en especial las mujeres. Debido a las consecuencias de la colonización, las mujeres indígenas padecen una discriminación múltiple por la raza, el género y la situación económica. La función de las mujeres indígenas se ve socavada por la legislación en virtud de la Ley India del Canadá. La descolonización debería incluir unas estructuras de gobernanza tradicional mediante la cual las mujeres indígenas sean asociadas en los procesos de toma de decisiones. De ahí que sea importante que creemos nuestras propias estructuras de gobernanza que reflejen la función de la mujer para prevenir una asimilación adicional de pueblos indígenas. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas es un instrumento internacional que aborda la situación de las múltiples discriminaciones que enfrentan las indígenas, aunque el gobierno canadiense aún no la ha respaldado. Por lo tanto, desalienta observar que el gobierno de Canadá sigue oponiéndose a una declaración que reconoce derechos iguales de los pueblos indígenas. Si bien se han hecho algunos intentos por Canadá de darles a las mujeres indígenas y sus comunidades acceso a instrumentos de derechos humanos, la ley india sigue socavando la igualdad de los derechos de las mujeres indígenas. Sin fortalecer el papel de la mujer indígena en la consolidación de la nación, no hay garantía que nuestras costumbres, lenguas y formas de gobernanza tradicionales se perpetúen. Por consiguiente, nuestra identidad como pueblos indígenas pudiera mermarse artefactos de museo. Por lo tanto, es indispensable que todos los estados practiquen de buena fe el proceso de un consentimiento libre, previo e informado. y mientras la comunidad internacional felicita al gobierno del Canadá por su apología de 11 de junio del 2008 a los supervivientes de la escuela residencial india, no hay ningún cambio en el statu quo. La pobreza, la vivienda inadecuada, la discriminación sexual siguen sin cambios. Por tanto, las mujeres nativas del Quebec recomiendan este foro que todos los Estados miembros, entre ellos Canadá, creen una estrategia nacional para promover y prevenir la violencia contra las indígenas y sus hijos, que incorpore iniciativas indígenas consuetudinarias de atención a la infancia, prestar servicios públicos que se adapten a la cultura y a las tradiciones indígenas, que todos los estados apliquen la Convención sobre los Derechos del Niño, así como que apliquen los artículos 21, 22, 23 y 24 de la Declaración, entre otros, para ayudar adecuadamente a los pueblos indígenas a superar los efectos de la colonización, que todos los estados apliquen la norma de consentimiento libre, previo e informado, incluido el derecho relativo a la igualdad de las indígenas, un análisis de género que debe aplicarse en todas las políticas y programas estatales, especialmente aquellos que afecten los derechos colectivos de los pueblos indígenas, que se reconozca el acceso al agua potable como un derecho humano básico y que el pueblo indígena pueda participar en la protección, garantizar que los estados garanticen que las indígenas y sus organizaciones estarán representadas equitativamente en los procesos de tomas de decisión en cuanto a la gestión de la tierra y los derechos al agua, instar a los pocos estados que se oponen a la declaración, en especial en Canadá, que apoye y aplique la Declaración de las Naciones Unidas. Gracias, señora. Gracias, Ellen Gabriel, de América del Norte, de Quebec Native Women Incorporated. Doy ahora la palabra al representante de Finlandia, de la Finnish Sami Youth Organization. Señora, miembros del foro, honorables delegados y participantes, tengo el honor de dirigirme a este foro como representante de la Organización Juvenil de Finlandia sobre las niñas y las mujeres indígenas. Finlandia, al igual que otros países, tiene retos nacionales específicos en cuanto a la urbanización. El movimiento de las zonas rurales a las ciudades, que primó en los años 60 y 70, también repercutió sobre los pueblos indígenas de Finlandia, que no tuvieron acceso a oportunidades de empleo. Ello ha repercutido, en especial, en la mujer sami, que tiene menos probabilidades de obtener medios de sustento. Casi el 50% del pueblo sami en Finlandia vive fuera de la patria sami tradicional. Varios viven en zonas urbanas y esto sigue aumentando. Hoy tenemos una generación cada vez mayor de samis que nacieron en zonas urbanas. Ahora comenzamos a descubrir el nuevo desafío que ello plantea para preservar y consolidar la identidad sami y el logro de sus derechos. La urbanización presenta un reto al goce de los derechos de los pueblos indígenas, en especial en relación a nuestro lenguaje y cultura. Estos desafíos en parte son prácticos, pero cada vez más tienen que ver con nuestro sentido de comunidad. Se trata de cómo preservar mejor la cultura, la identidad, el conocimiento tradicional y el patrimonio cultural cuando uno no está incluido en una comunidad tan estrecha. Además, el pueblo sami, incluidos los jóvenes, necesitan el derecho a optar en pie de igualdad con el resto de la población, el tipo de educación y de sustento que quieren tener. Al propio tiempo, tenemos el derecho constitucional de preservar y desarrollar la cultura y la lengua sami, incluso cuando estemos fuera de la patria sami. Para abordar estos problemas, primero tenemos que recalcar la responsabilidad del Estado de cumplir sus obligaciones en cuanto a los derechos del pueblo sami en Finlandia, no importa dónde residan. Un aspecto que quiero destacar es el conocimiento de la historia y los derechos del pueblo sami. Es importante para el pueblo sami, también como para el resto de la población. Ello fue reconocido en el Programa de Desarrollo del Gobierno para la Política Infantil y Juvenil, que se aprobó a fines de 2007. Según el programa, las medidas a tomar incluirían que la cultura sami se conozca mejor como parte de la educación general a todos los niveles. A este fin, material docente en Internet para las escuelas primarias sobre la cultura sami se concluyó en el 2008. Necesitamos más avances en este sentido. Incluso con estos retos de hoy, la cultura sami se está reforzando día a día. También compete a los jóvenes mostrar nuestro interés y tener una participación activa en temas vinculados a nuestra cultura y patrimonio. Pero para lograr estos derechos, primero tenemos que garantizar que el Estado cumpla su responsabilidad. El papel de la mujer siempre ha sido fundamental para preservar la cultura y el patrimonio. Ello sigue siendo así, incluso si las mujeres y sus familias viven en zonas urbanas. Al propio tiempo, las mujeres y las niñas sami enfrentan expectativas cada vez mayores de un buen desempeño en la sociedad moderna, mientras que al propio tiempo preservan la identidad de la mujer sami tradicional. Hay que hacer más en Finlandia para reforzar la perspectiva de género, para la autogobernanza sami y empoderar a la mujer sami para influir el futuro de su pueblo en actividades públicas y privadas. En cualquier caso, las familias tienen un papel fundamental en la crianza de los niños y para trasladar el idioma y la cultura a las generaciones futuras. Ello es cada vez más importante, ya que casi el 70% de los jóvenes y los niños samis viven fuera de la patria sami tradicional. También debe mencionarse la función crucial de las organizaciones sami. Desempeñan un papel importante para unir al pueblo y crear posibilidades que refuercen la cultura y el sentido de comunidad de los sami. La función de la comunidad sami, del Parlamento sami, de las organizaciones a distintos niveles, ONG y órganos de autogobierno, son vitales para lograr los derechos del pueblo sami también en las zonas urbanas. Los retos que he destacado deben reconocerse. Hay que encontrar formas para abordarles, pero quiero mencionar otra dimensión, el papel de la indígena como una oportunidad y un gran activo. Las mujeres indígenas en las zonas urbanas representan un recurso extraordinario mediante el cual puede promoverse la información sobre la cultura indígena y mejorar el goce de los derechos de los pueblos indígenas. Mientras más constructivo sea el contacto entre el pueblo indígena y el resto de la población, mejor podremos trabajar para cumplir los derechos de los pueblos indígenas. Gracias, señora. Muchas gracias al representante de la Organización Juvenil Sami de Finlandia. Es interesante ver hablar a un hombre sami sobre las mujeres sami. Pienso que ello es muy positivo. Tenemos ahora la representante del Gobierno de España, la señora Dolores Martín, directora de Programas Indígenas, Organismo Español para la Cooperación y el Desarrollo. Tiene usted la palabra, señora.
Muchas gracias, señora presidenta, señores y señoras miembros del Foro Permanente. Mi delegación quisiera brevemente compartir algunas informaciones relativas a las actuaciones del Gobierno español en relación con el tema 3 de la agenda. Dichas actuaciones se enmarcan dentro del tercer plan director de la cooperación española para el periodo 2009-2012, que basa la política de cooperación con los pueblos indígenas en el compromiso decidido en su lucha contra la pobreza y la promoción del desarrollo humano, con el objetivo de reconocer y promover el derecho de los pueblos indígenas a articular sus propios procesos de desarrollo social, económico, político y cultural. En el ámbito del desarrollo económico y social, a partir de un enfoque de derechos, España promueve una cooperación respetuosa con la cultura y las formas de vida de los pueblos indígenas, incluidos aquellos en situación de aislamiento voluntario y en contacto inicial. El Gobierno español es además consciente de la necesidad de difundir las recomendaciones del foro entre otros actores no gubernamentales. Y en este sentido me gustaría referirme a la organización por parte del Programa Indígena de la Agencia para el Desarrollo, en mayo del pasado año, de una sesión informativa con las principales empresas españolas con actividades económicas en América Latina. La finalidad de dicha reunión fue la de promover la realización de consultas y difundir la necesidad de recabar el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas en aquellos procesos que les afecten directa e indirectamente. Señora presidenta, a lo largo del último año, España ha tratado de aplicar las recomendaciones realizadas por el foro en su séptima sesión, integrando en la formulación de políticas los conocimientos y experiencias tradicionales de los pueblos indígenas en consulta con ellos, protegiendo la diversidad biológica y fomentando la gestión de los recursos naturales por parte de esos pueblos y promoviendo medidas contra el cambio climático y otras cuestiones relacionadas con el medio ambiente. Con estos objetivos, España promovió la realización del segundo encuentro latinoamericano de gobiernos locales en territorios indígenas que tuvo lugar el pasado mes de noviembre en Guatemala bajo el tema El agua, desarrollo local con identidad. El Gobierno español mantendrá su compromiso con vistas a la organización del tercer encuentro que tendrá lugar a fines del presente año en Paraguay. En cuanto a las mujeres indígenas y a partir de las recomendaciones del foro, entre las actuaciones prioritarias de la política de cooperación al desarrollo del Gobierno español, tendentes al logro de estos objetivos, está el apoyo específico a las organizaciones de mujeres indígenas en sus propias comunidades, el apoyo a las mujeres en materias como organización, educación, género, desarrollo en género, salud sexual y reproductiva, lucha contra la violencia de género, desarrollo económico y todas aquellas que resulten pertinentes para superar la desigualdad de derechos que pueden padecer en sus contextos sociales respectivos. Asimismo, España ha prestado especial atención a la educación intercultural bilingüe como factor relevante en el proceso de empoderamiento de las niñas y mujeres indígenas de cara a facilitar su incorporación a la educación, aumentar su autonomía personal y posibilitar la comunicación en su entorno. En la contribución escrita que ha presentado el Gobierno español figuran más detalles al respecto, así como ejemplos de proyectos concretos desarrollados en Ecuador y Guatemala, de los cuales podremos extraer buenas prácticas. Señora presidenta, en febrero del 2007, España ratificó el convenio número 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Dos años después, la Agencia Española de Cooperación acaba de publicar un informe acerca de las implicaciones que la ratificación y aplicación de este convenio tiene para la política española. Por ello, nuestra delegación tiene el placer de invitarles a la presentación de dicho informe en el marco del foro permanente el próximo jueves de 13 a 15 horas en la sala de conferencias del edificio DC2. Muchas gracias, señora presidenta.
Quiero agradecer a la representante del Gobierno Observador de España, del Organismo Español para la Cooperación y el Desarrollo. Muchas gracias, señora. Sé que el organismo ha aumentado ahora su financiación para los pueblos indígenas y deseo expresar nuestro agradecimiento a usted por ese tipo de contribución. Doy ahora la palabra al representante de la Organización Internacional para la Migración, el señor Luca Dall'Oglio. Gracias, señora. Pronuncio esta declaración en nombre del observador permanente, señor Luca Dall'Oglio. Gracias, señora. colegas, con gran satisfacción, la Organización Internacional de las Migraciones se dirige a este foro bajo el tema del programa Mujeres Indígenas y Migración Urbana, debido al papel de la mujer indígena y los retos y oportunidades que enfrentan durante el proceso de migración. En marzo de 2007, la OIM participó en una reunión de grupos de expertos sobre el tema en Santiago de Chile para examinar los desafíos que representaría mejorar la calidad de vida de los pueblos indígenas urbanos y el proceso de migración rural-urbana. Entre las distintas conclusiones de la reunión se señaló que si bien la migración y la urbanización para los indígenas no es homogénea, un examen más cercano de la experiencia para las mujeres indígenas demostró su vulnerabilidad especial. En Asia, por ejemplo, se destacó que la mujer migrante indígena es afectada en especial por el aspecto negativo de la urbanización y necesita apoyo especial contra el hostigamiento físico y emotivo. Además, sesiones previas del foro permanente han expresado preocupación en cuanto a la migración de las mujeres indígenas, en especial las dificultades vinculadas a su integración a la sociedad de destino. Un examen reciente de informes de desarrollo humano y de pueblos indígenas realizados por la Secretaría del Fondo Permanente demostró que las mujeres indígenas son uno de los grupos más vulnerables de la sociedad debido a su marginación y exclusión social. Sin embargo, es importante señalar que algunos pueblos indígenas van a zonas urbanas por distintos factores que tienen que ver con el empleo y la educación, un mejor acceso a la salud y servicios de vivienda y también una mayor participación política, reconocimiento social y visibilidad u otras oportunidades que quizás no tengan en su comunidad nativa. Los pueblos indígenas han reconocido que la urbanización a veces es la única posibilidad que tienen para garantizar la supervivencia de su modo de vida tradicional. En este contexto sigue siendo importante comprender que los pueblos indígenas que van a centros urbanos no dejan tras sí su identidad y que no deben ser divididos artificialmente entre miembros urbanos y rurales de los pueblos indígenas, no importa dónde vivan. Señora, según los estimados de las Naciones Unidas, el 2008 marcó el primer año donde hubo más habitantes urbanos en el mundo que rurales, debido a la falta de datos estadísticos y sociodemográficos, no queda claro cuántos de los casi 200 millones de migrantes de hoy representan mujeres indígenas y tenemos información limitada sobre su proceso de migración. Incluso hay una menor información sobre la migración de la mujer indígena a las zonas urbanas. Si bien la migrante indígena enfrenta muchos de los mismos problemas que la migrante no indígena, su vulnerabilidad aumenta por la discriminación como migrantes y como mujeres y como indígenas. Por ello, las políticas, los programas y las leyes diseñadas para proteger los derechos de la migrante a veces no son eficaces para las migrantes indígenas, salvo que su estatus indígena se reconozca y atienda. Para hacerlo, los programas, la prestación de servicios y las políticas deberían facilitar la integración sistemática, un análisis basado en el género específico a la necesidad de la mujer indígena. Por su parte, la OIM presta especial atención a estas consideraciones en la promoción y prestación de programas vinculados a la migración. Por ejemplo, el diseño y aplicación de un programa contra el tráfico en Ecuador para responder a las necesidades especiales de las víctimas indígenas del tráfico humano. Al aplicar este programa, varios paneles y seminarios se organizaron para aprender de las experiencias de profesionales indígenas que trabajan en la materia y se contrató un consultor indígena para atender este programa. Para concluir, la OIM espera con interés continuar la cooperación con las partes interesadas que participan en los temas de migración, incluida la promoción de los criterios e intereses de los pueblos indígenas, y espera que este periodo de sesiones del foro se vea coronado por el éxito. La intérprete se disculpa, pero a esta velocidad es totalmente imposible hacer una interpretación coherente. Doy la palabra ahora a Delaria Baba, del Centro de Educación y Cultura Del área está en la sala, del área Baba Festus, del Kwatsu Sun Culture and Education Center. Doy la palabra a Sara Fortune, de International Tuareg.
Please, you take the...
Chibulawen, Wulen, Wulen, Felawen. Ce qui veut dire bonjour, monsieur, mes...
Buenos días, hermanos y hermanas. Lamento... Pido excusas a los intérpretes, pero voy a tener que recortar mi texto. Por favor, fíjense en lo que yo voy a decir y no lo que yo he escrito. Pero el texto está a disposición de los expertos y de los miembros del foro. Voy a hablar de la condición de las mujeres Tuareg. La mujer Tuareg es una sociedad matriarcal. Las mujeres son los jefes de familia en Malí y en Marruecos. La toma en cuenta de los pueblos indígenas son objeto de cuidados de la sociedad civil, sí, pero el problema de la mejora de la condición de las vidas de la mujer constituye autorizaciones prioritarias de las autoridades nacionales, pero a veces no. El tema de la mujer urbana en relación con los pueblos nómadas, que tienen el 15% de la población que es urbana, en Níger, en lo que hace Níger, es así. Voy a ir directamente a las recomendaciones en relación con este asunto. Confieso que todas las recomendaciones clásicas para fortalecer la capacidad de los pueblos indígenas, el fortalecimiento de los conocimientos y de los instrumentos internacionales para los pueblos autóctonos, solo interesan a una parte ínfima de la población Tuareg que se encuentra fuera de las ciudades, solamente el 15%. Pero tenemos capacidades que nos permiten vivir en un medio árido. Esto nos permite protegernos. Aún en nuestro espacio vital, que ha sido víctima de tantos conflictos, las mujeres se ven en peligro indirectamente porque se matan a los maridos y a los hijos, que son fuente de apoyo de estas familias. Estas personas mueren por la junta militar. La contaminación radioactiva del espacio tampoco ha tenido respuesta apropiada en lo que hace a la infraestructura. Y esto lo niegan los empleados de las industrias extractivas. Por ello, pedimos que un órgano imparcial por intermedio de ustedes examine la cuestión de la salud y la desmilitarización de la zona, para permitir la libre de circulación de las personas que buscan pastos y que permitan vivir a las mujeres a través de la leche que producen los animales y la sociedad civil debe tener que ver con la búsqueda de soluciones. Muchas gracias, señora. Sara Fortune. Dab Henry, que hablará a nombre de la Comisión de Australia, entre otras organizaciones. Henry tiene la palabra. Esta interpretación se presenta a nombre de las organizaciones no gubernamentales australianas, de conformidad con el protocolo indígena. Los saludo. Las mujeres indígenas siguen contribuyendo a apoyar a las familias a pesar de las múltiples violaciones que afectan su bienestar. Se ha experimentado nuestro problema proviene de prácticas de varios gobiernos que han ignorado y piden socio que violen los derechos humanos básicos. Todos los niveles de gobierno australiano han recibido pedidas de subsanar las injusticias. Las mujeres indígenas siguen faltas de asistencia en comparación con otros australianos, particularmente en la reducción de la violencia contra la mujer, mejorar la educación a todos los niveles, incrementar la salud, lograr una igualdad en la salud y fortalecer la voz de las mujeres indígenas en la toma de decisiones. Se pedimos a los gobiernos que elaboren proyectos de educación para servicios esenciales y justicia apropiada, capitales para la eliminación de la discriminación y la violencia contra las mujeres y las niñas. Si bien reconocemos que Australia apoya la declaración, el artículo 22 habla de los derechos especiales de las mujeres indígenas. Su participación en la búsqueda de estos objetivos es esencial para el éxito de lograrlos. Se requieren servicios especiales para la mujer indígena. El gobierno de Australia ha tratado de subsanar esta situación estableciendo unidades de prevención y servicios jurídicos. Pero no hay suficientes recursos para que tengan impacto suficiente. En Australia hay muy pocos servicios para responder a esta situación. En consecuencia, las madres y las abuelas cuidan de las personas. Ha habido un cierto impulso, pero se requiere más para lograr que se apoye totalmente la declaración. Se recomienda que el Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas apoye lo siguiente. 1. Todos los estados que niegan el acceso a la mujer indígena a los servicios deben cambiar su sistema. Todos los estados deben dar servicios específicos para ayudar a las mujeres indígenas a fin de impedir la violencia contra las mujeres y lograr indemnización. Estos servicios deben existir tanto en el agro como en la ciudad. Pedimos a los estados que tengan en cuenta especialmente el establecimiento de organismos femeninos que representen a las mujeres indígenas. 4. Las mujeres indígenas piden a los estados que den servicios para problemas de alcohol.
Dr. Henry.
Tiene la palabra el representante observador de Guatemala, comisionado presidencial de la lucha contra el racismo y la discriminación. Tiene la palabra, señor.
Si quieres, dame los discursos. Y cuando te den la palabra, yo los busco, porque yo más o menos sé lo que hay. Porque esto no hay que...
Esto decirle. Es...
Toma tus reglitas. Esto es una locura. Es que realmente, yo te digo, si yo fuese team leader de este grupo, ya yo hubiera ido a la presidencia. Y con todo respeto le digo, mire señora, a la secretaria, dije, la presidenta, primero que pida que no den golpes en el micrófono. Y después que lean a una, porque aquí hay mucha gente que sí oye la cabeza.
Sí, quizás
la de chino, la de ruso, ¿no? La de ruso sí, porque hay pueblo también, pero la de español hay mucha gente que lo está oyendo. Entonces...
Muchísimas.
Es la mayoría. Tú me decías hoy que eso no iba contra mi filosofía, ¿no? Pero es que mi filosofía no incluye hacer el ridículo gratuitamente. Aquí hay mucha gente que escucha español y que no hablan más nada que español. Hablan español.
sea hacer del conocimiento de este foro los avances que se han llevado a cabo en Guatemala y en la Defensoría de la Mujer Indígena, que es el órgano que trabaja en la definición, desarrollo e implementación de acciones, estrategias y procesos para el reconocimiento, respeto, promoción y cumplimiento de los derechos de las mujeres indígenas y la incidencia en las políticas públicas y proyectos de ley. Incidencia política en los siguientes espacios: apoyo a políticas públicas o en leyes a favor de las mujeres indígenas, su discusión, análisis de diagnósticos, estudios, programas, consultas que se diseñan a favor de las mujeres y pueblos indígenas. Participación en la revisión de la propuesta de política pública de atención al migrante, principalmente por la afectación directa para los pueblos indígenas. Asimismo, se realizó un proceso de formación y comunicación para la prevención de la violencia contra las mujeres. Se facilitó la elaboración de la agenda articulada de las mujeres mayas, carífonas y xincas. Participaron en su elaboración lideresas y representantes de organizaciones de mujeres indígenas y de instituciones del Estado. La agenda articulada recoge e integra las principales propuestas y demandas de las organizaciones de mujeres indígenas, mayas, garífonas y xincas, planteadas para contribuir al mejoramiento de sus condiciones de vida. Su objetivo es viabilizar la situación específica de exclusión y discriminación de las mujeres indígenas y fomentar la equidad de género y respeto a su identidad cultural para mejorar su calidad de vida en los ámbitos públicos y privado, a partir de la implementación por parte del Estado de estrategias transversales y estrategias por ejes temáticos. Atención de casos. La Defensoría de la Mujer Indígena desarrolló un modelo de atención, asesoría y seguimiento integral a las mujeres indígenas violentadas en sus derechos, proporcionándoles servicio social, psicológico y jurídico gratuito. Dicha atención integral se realiza en su idioma materno y es concebido desde los elementos culturales de los pueblos indígenas. Asistencia social. En esta unidad se da el primer acercamiento a la usuaria para conocer su problemática y poder darle una atención específica en sus necesidades. Abarca solicitud de medidas y protección ante las instancias respectivas y en los casos que amerite mediación y conciliación o bien transferencia para iniciar un proceso jurídico en el que las mujeres fortalezcan su capacidad de denuncia. Asistencia psicológica. Cuenta con un diseño de atención psicológica con pertinencia cultural dirigida a mujeres indígenas violentadas en sus derechos fundamentales, específicamente de violencia intrafamiliar. Implementa lineamientos básicos de orientación desde la cosmovisión indígena para promover la prevención, reivindicación de sus valores y principios culturales, contribuyendo a mejorar su calidad de vida. Lo más reciente fue el lanzamiento de la campaña sobre la promoción de los derechos de las mujeres indígenas, realizado el 13 de marzo del 2009 en coordinación con la Defensoría de la Mujer Indígena, la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas en Guatemala y la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en Guatemala. La campaña nacional por la convivencia en la diversidad cultural contempla acciones a través de los medios de comunicación social para impulsar un proceso de concientización sistemático en la difusión y divulgación de mensajes dirigidos a la población guatemalteca para la convivencia en la diversidad cultural. Sus principales objetivos son concientizar a la sociedad guatemalteca en la necesidad de eliminar el racismo y la discriminación, generar corrientes de opinión y cambio de actitudes hacia el pueblo xinca, garífona y maya y mestizo para una sana convivencia social. Su enfoque busca visibilizar la discriminación racial, étnica y de género que afecta a los pueblos indígenas, principalmente a las mujeres, y promover los elementos culturales de los pueblos maya, xinca y garífuna y ladino para el reconocimiento y valoración de la identidad nacional. Estamos conscientes del valor y la diversidad cultural de los pueblos indígenas aportan al patrimonio universal de la humanidad y reconocemos que su activa participación en la sociedad es fundamental para consolidar la estabilidad política y social de los estados en los que habitan. En octubre del 2006 se lanzó la Política Pública para la Convivencia y la Eliminación del Racismo y la Discriminación Racial. Esta política representa el esfuerzo colectivo de instituciones públicas y sociales, de cientistas sociales, activistas y ciudadanía organizada, preocupados por erradicar el insidioso problema del racismo, convencidos de que la sociedad y el Estado guatemalteco pueden transitar de una realidad de exclusión y discriminación a otra caracterizada por el pluralismo y la democracia. Para concluir, señora presidenta, mi delegación desea afirmar su respaldo y apoyo al Foro Permanente para Cuestiones Indígenas y alentamos a todos sus integrantes, a los Estados miembros, a las agencias del Sistema de Naciones Unidas, a las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil, a que sigamos trabajando para que este foro cumpla con los objetivos que se ha trazado y con las metas del desarrollo del milenio. Muchas gracias, señora presidenta.
I'd like to thank the...
Doy las gracias. Agradezco al representante del gobierno de Guatemala. International Union for Conservation of Nature. Gonzalo Oviedo tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. El papel de las mujeres indígenas es de gran importancia en el área de la conservación de la biodiversidad, los ecosistemas y los recursos de los que dependen los pueblos y las comunidades indígenas, ya que ellas son guardianas y transmisoras del conocimiento y la cultura ancestral y actoras principales en el manejo de los recursos naturales. Sin embargo, las mujeres indígenas suelen estar en desventaja, marginadas y con falta de oportunidades. Además, son especialmente vulnerables a las consecuencias del deterioro de la naturaleza y los efectos del cambio climático, por ejemplo, en cuanto a carencia de agua, inseguridad alimentaria y fenómenos extremos. La OICN tiene especial interés en promover la equidad e igualdad de las mujeres indígenas como factor crucial e integral de los esfuerzos de conservación, incluyendo aspectos como el acceso a y uso de recursos, el control de su conocimiento tradicional, el acceso a mayores beneficios y la participación en la toma de decisiones. Hay que integrar los asuntos específicos de las mujeres indígenas en los mecanismos de toma de decisiones. Hay que incluir las perspectivas y los derechos de las mujeres indígenas en cuestiones tales como el acceso a la tierra y a otros recursos naturales y su uso, la resolución de conflictos, la seguridad alimentaria durante condiciones económicas y climáticas difíciles, etcétera. A manera de ejemplo, quisiera mencionar que el Programa de Equidad de Género de la OICN ha venido colaborando con el Secretariado del Convenio sobre la Diversidad Biológica en varias actividades orientadas a fortalecer el papel de las mujeres indígenas en la aplicación del convenio. El año pasado, el Secretariado del Convenio y la OICN convocaron un taller con representantes de mujeres indígenas y comunidades locales, expertos y expertas en género, con el objetivo de identificar los principales vínculos entre el enfoque de equidad e igualdad de género y la biodiversidad y determinar cuál sería el papel del convenio en garantizar el avance en materia de igualdad de género. Los participantes prepararon conjuntamente un análisis de la integración de temas de género en el convenio de biodiversidad y desarrollaron un plan de acción de género que fue aprobado en la conferencia de las partes del convenio en mayo del 2008. Y convocaron además otro taller específicamente para la capacitación de mujeres indígenas acerca de los procesos del convenio de biodiversidad y su participación en la conferencia de las partes del convenio. En su trabajo regional sobre pueblos indígenas en América Latina, la OICN está especialmente comprometida a fortalecer la presencia y el liderazgo de las mujeres indígenas. La OICN brinda apoyo técnico a la Red Latinoamericana de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad, las apoyó en su participación en el Congreso Mundial que la UICN organizó en octubre del año pasado y pone énfasis en la importancia de asegurar continuamente una mayor representación de mujeres indígenas en una variedad de eventos y discusiones. Una serie de talleres nacionales de la UICN en países de Mesoamérica permitió compartir experiencias entre mujeres de distintos pueblos indígenas, identificar su situación y sus necesidades, e identificar acciones para mejorar su calidad de vida y fortalecer su capacidad e incidencia en la toma de decisiones. De estas actividades surgió una publicación que contiene resultados importantes que se están incluyendo en una agenda regional que se concentrará, entre otros aspectos, en estrategias para fortalecer el papel de las mujeres indígenas. El próximo mes, la UICN, en colaboración con organizaciones indígenas de Mesoamérica, realizará un taller específicamente sobre cambio climático y mujeres indígenas en Honduras. Señora Presidenta, la UICN reitera la necesidad de fortalecer e integrar la equidad e igualdad de género en todas las áreas de conservación y desarrollo sostenible y la necesidad de valorar e incrementar las capacidades de las mujeres indígenas en particular para que puedan participar mejor en la toma de decisiones relacionadas con el uso de los recursos naturales y sus beneficios y logren mejores resultados en el respeto a sus derechos, la reducción de la pobreza y el mejoramiento de la calidad de vida de ellas, sus familias y sus comunidades. La UICN va a continuar contribuyendo a este tema y apoyando a sus miembros y contrapartes para contribuir desde su misión a estos objetivos y sobre todo a la mejor integración de las mujeres indígenas en los procesos de toma de decisiones y continuará con gran interés en la participación en el foro permanente en estos temas. Muchas gracias, señora Presidenta.
Thank you very much.
Muchas gracias, Gonzalo Oviedo, por de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, Beverly Jacobs, y luego Jennifer Awingan. Buenas tardes. Primero, el análisis realizado por usted y la secretaria del foro permanente sobre las mujeres indígenas es un marco importante a partir del cual podemos promover los derechos de las mujeres indígenas. Las cuatro categorías contribuyen a organizar los planes de acción nacional de los estados. Primero, tengo un comentario muy firme que hacer en relación con Canadá. Seguiremos haciendo estas declaraciones en Canadá e internacionalmente. Si bien como mujeres indígenas tenemos derechos individuales, estos derechos provienen de nuestra nacionalidad y de nuestra creación. Pero es el resultado, lo que rechazamos es los intentos de colonización del gobierno canadiense hoy. Se me ha dicho que previenen de su nación, que quieren que se mantengan sus hogares en sus comunidades y que no desean separarse de su nación. Recientemente, ANUAC publicó su informe en relación con la situación de la mujer indígena en Canadá y la violencia de que son objeto a todos los niveles, en su comunidad, en sus hogares, en los centros urbanos y dentro de la sociedad misma. Requiere una respuesta sistemática. Por ejemplo, ha habido desde el 70 520 mujeres asesinadas. El 69% se ha probado su asesinato y 130 y tantas han desaparecido. De los 350 casos, 150 siguen sin resolverse y el 52% eran de menos de 30 años cuando desaparecieron. Hemos identificado otras situaciones. Hay necesidad de un plan de acción nacional para poner fin a todo tipo de violencia contra las mujeres y las niñas independientemente de dónde vivan. Tal plan de acción debe incluir disposiciones que aseguren la difusión de información sobre la identidad de las víctimas, la identidad de quienes perpetran el crimen, protocolos claros para asegurar una respuesta eficaz de parte de la policía y del sistema judicial, y medidas para hacer frente a las condiciones sistémicas que perpetúan este problema, incluida la discriminación, la pobreza y la condición baja socioeconómica. Hay dos recomendaciones del proceso UPR que queremos destacar. Una recomendación de Noruega, que pide un informe amplio y un análisis del carácter de la violencia contra las mujeres indígenas, a fin de poder formular estrategias nacionales en consulta con las representantes para responder a la severidad del asunto. Una recomendación de la República Checa que pide tomar nuevas medidas para verificar la responsabilidad de la policía y su rendición de cuentas en cuanto a su conducta en caso de violación contra la mujer y mejor protección de la mujer contra todo tipo de violencia. Hay recomendaciones claras en la CEDAW, específicas en relación con las mujeres asesinadas en Canadá, que piden un análisis detallado y una investigación exhaustiva sobre la desaparición de las mujeres en un año. Y esto terminará este otoño, en 2009, de manera que como organización recomendamos al Canadá que en su plan de acción nacional establezca directrices para la policía en cuanto a la recopilación de datos y trate de mejorar la diferencia en las condiciones de vida. También apoyamos las recomendaciones del Foro Internacional de las Mujeres Indígenas en cuanto al análisis y el seguimiento de las recomendaciones del Foro Permanente en relación con las mujeres indígenas. Canadá debe comprometerse con el proceso UPR e informar y dar información sobre lo que se les pregunta. Deben aplicar también las recomendaciones en relación con las violaciones de derechos humanos que encaran las mujeres indígenas. Debe permitirse que los indígenas realicen sus propias evaluaciones en cuanto a la ejecución de las recomendaciones del foro en relación con las mujeres indígenas. Debe haber medidas para una aplicación inmediata de estas recomendaciones como se pide. Gracias, señora Jacobs, por habernos informado la situación de las mujeres desaparecidos en el Canadá. Jennifer Awino, que va a hablar de Manipur, las cuestiones de la situación en el Asia y el Pacífico. Tiene la palabra. Gracias, señora. Soy Jennifer Awino. Presento una declaración de 9 organizaciones provenientes de Asia, del Norte y de América del Norte, la América Latina, el Pacífico y el Caribe. Nos complace el informe de la Secretaría del Foro Permanente sobre las mujeres indígenas. En la sección 2D del informe EC19-2009-8. Especialmente la recomendación del foro de integrar las necesidades y preocupaciones de las mujeres indígenas en sus programas y políticas, recopilando datos desglosados sobre las cuestiones de las mujeres indígenas. Expresamos nuestra preocupación en relación con la situación de las mujeres indígenas en países en conflicto, donde se forza su migración. Pedimos al Foro Permanente que recomiende a los estados y a los organismos de la ONU que incluyan en sus datos la celebración de un taller sobre el impacto específico de los conflictos armados, la ocupación militar y las actividades militares en tierras y territorios indígenas. teniendo en cuenta la migración a otras áreas. Esta migración ha producido violencia y discriminación contra las mujeres y los niños. Gracias, y gracias también por su brevedad. Kathleen McHugh y luego Dennis Boulan.
Gracias, señora. Honorables miembros del foro, distinguidos delegados, representantes indígenas, hago esta intervención como miembro de la Asamblea del Consejo de Mujeres de la Primera Nación. Y como tal, represento también la Asamblea de las Primeras Naciones y su jefe. Quiero reconocer y rendir tributo a la nación en cuyo territorio nos reunimos hoy. Aprovechamos esta oportunidad para llamar a la atención la legislación propuesta por el gobierno del Canadá, que está siendo analizada ahora por el Parlamento del Canadá. Las Primeras Naciones, incluidas sus mujeres, se oponen enérgicamente a esta ley que tiene que ver con el matrimonio de propiedades. Pedimos a todos los partidos de la oposición y al gobierno federal apoyar la enmienda Hoist para no mandar este proyecto de ley para que sea considerado en el Comité Legislativo. Pedimos al Canadá que realice consultas con las Primeras Naciones del Canadá de forma que se respete totalmente sus obligaciones y que responda totalmente al objetivo y los derechos de las mujeres de las Primeras Naciones. Cualquier legislación propuesta que tenga que ver con las Primeras Naciones debe hacerse en plena consulta con estas. Contrario a las afirmaciones actuales del Canadá en cuanto a las consultas, este proyecto de ley no tiene nuestro consentimiento libre, previo e informado, y nuestras opiniones y perspectivas no se reflejan. Pedimos al Canadá que reexamine la posibilidad de no presentar iniciativas que se hayan desarrollado sin pleno respeto a sus obligaciones de sostener consultas e incluir los derechos e intereses de las Primeras Naciones sin el consentimiento libre, previo e informado de estas, como exigen los artículos 18 y 19 y los artículos 3, 4, 5, 6 y 18 de la Declaración de las Naciones Unidas. Desde la creación de las Naciones Unidas, las mujeres indígenas han inspirado el trabajo de este foro. Las mujeres indígenas de todo el mundo han desempeñado un papel excepcional para expresar su voz y su visión. Las mujeres indígenas han figurado de forma destacada en el caucus indígena, incluida en la redacción de la Declaración de las Naciones Unidas y en su aplicación. Debemos continuar promoviendo, protegiendo y ampliando la función que desempeñan las mujeres indígenas y la oportunidad de restaurar el equilibrio una vez más en nuestras familias y naciones. En cuanto al informe del grupo de expertos sobre la función de este foro, en la aplicación del artículo 42 de la declaración, nuestro consejo recalca, primero, nuestro apoyo a la recomendación en el párrafo 64 del informe. En especial que los estados, en un espíritu de relación de cooperación con las naciones indígenas, deben establecer a la brevedad posible, cuando ya no existan, un diálogo nacional con los pueblos indígenas sobre derechos humanos sobre la base de la Declaración 2. El Consejo de las Mujeres apoya también las recomendaciones que se hacen en el párrafo 65 del informe, en especial que el secretario general debe dar un presupuesto adecuado para satisfacer los requisitos del artículo 42 de la declaración en lo que se aplica al foro permanente. Su secretaría también presentamos dos recomendaciones claves al informe del foro permanente y su grupo de expertos en cuanto a la aplicación del artículo 42. Primero, el Consejo de Mujeres AFN recomienda que en la aplicación del artículo 42 de la declaración y en cuanto a nuestro apoyo al artículo 65 del informe del grupo de expertos, que el foro permanente adopte y aplique un análisis equilibrado en materia de género y que promueva el respeto a la plena aplicación de las disposiciones de la declaración y su seguimiento. El Consejo Femenino AFN recomienda que en la aplicación del artículo 42 de la declaración y en cuanto a nuestro apoyo al párrafo 67 del informe del grupo de expertos, que el secretario general apoye y promueva consideraciones presupuestarias específicas en temas de género, jóvenes y niños para cumplir los requisitos del artículo 42. El objetivo de nuestras recomendaciones es garantizar a las mujeres indígenas como verdaderas asociadas en la aplicación de la declaración y cualquier obstáculo que impida su participación plena e igual a nivel internacional, estatal y local se precisen y elimines. Queremos garantizar que estas mujeres tengan igual consideración y se protejan de forma igual en sus esfuerzos. Es fundamental un análisis y una presupuestación de género para garantizar que las mujeres indígenas se consideren en la plena aplicación de las disposiciones de esta declaración. Nuestras recomendaciones son críticas para lograr los objetivos de desarrollo del milenio de promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer en todo nuestro trabajo. Gracias. Gracias. El próximo orador, Enid Volant, de la Nación Innu. Tiene usted la palabra. Denis Volant está presente. Estimados delegados de los pueblos autóctonos, foro permanente, representantes, muchas gracias por darnos esta oportunidad de enriquecer un poco el debate. Este segundo decenio para los pueblos indígenas debe permitir a las demás instancias de las Naciones Unidas considerar a los miembros de los pueblos indígenas como participantes en pie de igualdad. Nosotros somos Innu, lo que significa instrumentos. Hablo en nombre de la primera nación Innu que vive en el noreste del Canadá, territorio ancestral que se llama Itu-Asenan, que significa nuestra tierra. El Instituto Cultural ISEM, organización en la que yo trabajo, trabaja en términos de cultura y de identificación. Hace más de 100 años, mi madre nació en el pleno centro de nuestro territorio, en el bosque boreal, a más de 500 kilómetros del pueblo más cercano. Transmitieron la sabiduría y el reconocimiento de su civilización. Al principio de los años 50, Itam-Sinam se convirtió en la primera frontera de la expansión colonial. Compañías mineras y forestales crearon reservas, construyeron instalaciones que afectaron nuestro medio de vida. La transmisión tradicional de los conocimientos y la información Innu se detuvo para darle lugar a una nueva pedagogía, una nueva historia de la creación del mundo en otro idioma ajena a mi cultura. Esto no diferencia otras situaciones de las primeras naciones del Canadá. El primer ministro del Canadá se disculpó públicamente en nombre del Canadá y prometió que las autoridades canadienses habían planificado la incorporación de los pueblos indígenas, pero que habían fracasado. Pese a estas disculpas, no se ha aplicado la Declaración de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas. Hoy, la escolarización de nuestros jóvenes sigue siendo un problema. El ministro de Asuntos Autóctonos señala que los resultados escolares de nuestra nación son bajos, pero el financiamiento no es suficiente. Un estudio reciente emprendido por nuestra organización demuestra claramente que una escuela administrada recibe financiamiento de menos del 30% que las escuelas de Quebec. La tasa de abandono escolar es de más del 20%. Ello incide directamente en la calidad de vida de las primeras naciones. El Instituto Cultural exige la equidad con las demás provincias en materia de financiación para permitir que se desarrolle una cultura autóctona y lingüística, como enunció la Comisión Real de Encuesta. En una tercera etapa, hay que garantizarnos que podamos ocuparnos totalmente de nuestro desarrollo socioeconómico. Y como mencionó el representante del Canadá, hemos desarrollado para las Primeras Naciones programas que demuestran que el gobierno canadiense ha continuado su política de asimilación. Hay que fortalecer asimismo la competencia en la educación, pese a todos los problemas. La autonomía social, económica y política solo podrá lograrse si se garantiza la escolarización de nuestros jóvenes para alcanzar los objetivos y para ser miembros en pie de igualdad. Muchas gracias por su atención y esperamos que el Canadá suscriba la declaración, que la respete y que la honre. Gracias.
Thank you.
Muchas gracias. Nuestro próximo orador es Naid Sid Kamira. Tiene la palabra. ¿Se encuentra presente Naid Sid Kamira? Tiene la palabra. Señora Presidenta, buenas tardes a todos. Voy a presentar un informe sobre la mujer en Argelia y en todos los países del Magreb. La mujer y la mujer de Kabilia en especial son agredidas en su feminidad y también en su lengua y en su cultura. No solamente se les priva de sus derechos legítimos y matrimoniales, sino también como principal guardiana de la lengua emasir debe ser garantizada. La mujer amasir es víctima de las tradiciones y de leyes especialmente sexistas que consideran superior al hombre. En Argelia hay leyes que se inspiran en la charía para consagrar la desigualdad entre hombres y mujeres. Argelia ratificó la Convención de Discriminación contra la Mujer, pero existe la discriminación jurídica entre los aspectos conservadores del Magreb. El Estado de Derecho demuestra que la mujer amasir no es respetada en sus derechos legítimos, es agregada verbal, físicamente y de forma simbólica, de forma física y jurídica en su vida diaria. La mujer amasir anteriormente era respetada como mujer y esposa, pero hoy se ve relegada a un rango inferior. Mientras que en nuestra tradición, las mujeres siempre gozaron del mayor respeto de sus colectividades, participaban en todas las decisiones relativas a la familia y al derecho y en la educación. Hay que preservar las tradiciones culturales de su pueblo. Participan activamente en las decisiones importantes. Las mujeres amasir han ocupado un lugar importante, muchas veces a la cabeza del reino, en Kabilia, y han sido el pilar del pueblo de Kabilia y del pueblo de Amasir. La sociedad de Kabil antigua tenía una perfecta división del papel de la mujer y del hombre, que se respetaba totalmente en el seno familiar. Cuando la situación era especialmente crítica, el proceso de Anwar son las mujeres. En el pasado, las mujeres ocupaban un lugar importante en la solución de los conflictos entre tribus y las mujeres participaban en las negociaciones con frecuencia, con éxito. La mujer Amasir es conocida por su carácter enérgico y por su decisión. En este sentido es igual al hombre. Sin embargo, hoy la mujer Amasir lucha constantemente frente al código de la familia de Argelia, que se basa en la Sharia. La mujer de Kabilia nunca ha dejado de luchar para que se le escuche y se le respete. La mujer Amasir vive en un sistema tradicional y hace todo lo posible por enfrentar la discriminación que sufre. Debe respetarse la legitimidad política que merecen y debe garantizárseles su participación en la sociedad. La mujer Amasir no fue parte de la violencia armada. Pese a todos estos obstáculos, la mujer Amasir en Argelia han ganado terreno gracias a su actividad combativa. Han logrado imponer una modificación al código de la familia en Argelia. Nos queda mucho por hacer para emanciparnos de esta mentalidad que trata de sumirnos en la servidumbre. Voy a hacer a resumir recomendaciones para la familia de Kabil. Pedimos la autonomía de la región de Kabilia a fin de que la mujer encuentre su derecho y puedan instaurarse leyes civiles en pie de igualdad. Pedimos también al gobierno de Argelia que se respete la Declaración de los Derechos Humanos y la Declaración de los Pueblos Indígenas, que se aplique la Convención contra todo tipo de discriminación contra la mujer, que se cree una plataforma, no importa de dónde se proceda, para promover la igualdad de la mujer, que se refuerce la igualdad de la mujer y cambios culturales. La promoción y la mejoría del sistema educacional y el respeto de la lengua materna, fundamentalmente las asociaciones femeninas. Muchas gracias.
The next speaker is
El próximo orador es Tarsila Rivera.
Please, you have the floor.
Tiene la palabra. Tarsila Rivera, Enlace Continental, está presente.
Have the floor.
Tiene la palabra.
Buenas tardes. Voy a leer en nombre del enlace. Señora Presidenta, hermanas y hermanos del Foro de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas. Me llamo María Susana Pocaterra Paz. Soy indígena guayú del clan Pushaina. Estudio noveno semestre de Derecho y vivo en Venezuela. Soy ciudadana venezolana. También trabajo para costear mis estudios. Señora Presidenta Victoria Taulius Corpus y demás integrantes del Foro Permanente de los Pueblos Indígenas, hermanos y hermanas. Pertenezco a la Red de Mujeres Indígenas Guayú de Venezuela, la cual es organización base del Consejo Nacional Indio de Venezuela e integrante del Enlace Continental de las Mujeres Indígenas de las Américas. Traigo un saludo a ustedes de parte de mi pueblo guayú y de nuestra coordinadora general del CONIVE, la líder indígena guayú, Noelí Pocaterra, quien les envía un saludo fraterno y la energía para continuar adelante. Por primera vez participo en este foro y es un honor para mí estar en esta tribuna de los pueblos indígenas. Aquí podemos hablar y escuchar nuestras demandas, denuncias, planteamientos y aspiraciones. Podemos romper con el silencio y las barreras que nos imponen en otros espacios. Hablo como mujeres indígenas y mujeres jóvenes indígenas del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de Sudamérica. Nos encontramos en la mitad del segundo decenio de los pueblos indígenas y hemos observado que la mayoría de los estados han implementado de manera mínima las acciones para los pueblos indígenas. Nos permitimos instar a los gobiernos a hacer el esfuerzo para que en el tiempo que nos queda por concluir este decenio, este segundo decenio, apliquen con más rigor la atención a los pueblos indígenas, de tal manera que queremos ofrecer las siguientes recomendaciones. Las mujeres indígenas hemos sido violentadas por la discriminación y el racismo. Sabemos que todavía hoy debemos fortalecer muchísimo el orgullo de ser indígenas y disminuir la vergüenza étnica, fortalecer nuestra identidad como mujeres indígenas. Es muy distinto estar en nuestras comunidades donde nos sentimos bien, porque somos aceptadas a tener que ir a la ciudad. Allí somos discriminadas. Por ello pensamos que debemos hacer que nuestros gobiernos cumplan con la agenda y el compromiso establecido en la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, que es otro logro de la resistencia indígena. Porque pasamos más de 20 años para aprobar esa declaración, aun cuando hay países que todavía no la han adoptado. Debemos insistir que cada uno de los gobiernos promueva la Declaración de los Pueblos Indígenas a lo interno de nuestros estados. Debemos ir creando paulatinamente estados pluriculturales y multilingües. En los países de nuestra subregión, los estados son coloniales y poseen modelos de desarrollo fundamentados en la extracción de recursos naturales. Sabemos que como indígenas deberíamos aportar más para que se cree un modo de vida que respete a la madre tierra. Así que se debe promover la reflexión y la lucha contra la discriminación racial, así como el fortalecimiento de la identidad propia y la disminución de la vergüenza étnica. Los estados deben fomentar la educación intercultural bilingüe, que incluya las tradiciones y la cosmovisión indígena, la formación, capacitación de los niños, niñas y de los jóvenes indígenas con respeto a la naturaleza. Los estados deben crear políticas de apoyo a los y a las jóvenes indígenas, ya que muchos de ellos, especialmente las mujeres, están siendo llevadas a la prostitución, las drogas, la delincuencia, e incluso algunas de ellas recurren a la autodestrucción, como es el suicidio. Se debe promover programas de intercambio entre jóvenes indígenas y no indígenas para propiciar la interculturalidad. Las políticas públicas deben incorporar la interculturalidad, reconociendo en las instancias la participación de los distintos pueblos indígenas. Señora Presidenta, hermanos y hermanas, agradezco a nuestros ancestros y a nuestros líderes el haberme ayudado para estar aquí hoy. Desearía entonces que se me permita continuar en este camino de formación. Es todo, señora Presidenta Victoria Taulis. Hermanas y hermanos del foro, muchas gracias. Xiané Tian.
The next speaker is Maylis.
La próxima oradora es Maylis Iriart, de Autonomía Eraiki. Tiene la palabra.
Milesker lehendakari agurgarria, egunon deneri. Ore handirekin itzartzen dugu jatorrizko herrien asamblada horretan Euskal Herriko gazteriaren egoera aipatzeko zuen aintzinean. Bonjour à tous. Nous adressons.
Buenas tardes a todos. Saludamos respetuosamente a los pueblos indígenas y saludamos cálidamente a la presidenta por habernos dado la palabra. Como joven autóctona del País Vasco del Norte, transmito a las generaciones futuras nuestra identidad mediante el aprendizaje de nuestra lengua, nuestra cultura, nuestros valores y nuestra historia. Quisiera, pues, hablarles sobre el futuro social de mi pueblo. Mi pueblo está dividido entre dos estados, entre los más poderosos del mundo, Francia y España. Yo pertenezco al País Vasco Norte, cuyo territorio se toma como perteneciente a un país fundador de los derechos humanos, un país que en el 2007 firmó la Carta para la Protección de los Pueblos Minoritarios. Sin embargo, no solamente la situación del pueblo vasco no mejora, sino que se agrava en múltiples aspectos, toda vez que Francia sigue considerando que no hay razón para este pueblo en su territorio. El pueblo vasco es el pueblo más antiguo de Europa. El pueblo vasco se distingue por su idioma y por su cultura. El pueblo vasco existe y siempre ha reivindicado su especificidad y siempre ha reclamado la aplicación de los derechos más fundamentales frente a una represión y sufrimientos cada vez mayores. Hoy, se continúa la lucha para que nuestro pueblo sea reconocido, para darle una institución propia al País Vasco a todos los niveles. De hecho, dependiendo de instituciones del Estado francés, fundamentalmente en materia de enseñanza, no podemos garantizar que todos nuestros estudios sean en vasco en el País Vasco. La gran mayoría de los jóvenes nos vemos obligados a abandonar nuestro país para realizar estudios secundarios. Ello nos separa de nuestra familia, de nuestras amistades, pero fundamentalmente de nuestro país, y nos aleja asimismo de la vida social, cultural, económica y política propia. Graduados, volvemos a nuestra tierra para continuar nuestra vida, pero enfrentamos otras dificultades. La política turística aplicada y la política de incitación a la instalación masiva para vivir en retiros montañosos en nuestro territorio, además del precio que ha subido para nuestras tierras y la especulación y la voluntad de algunos dirigentes, ha limitado la posibilidad de los jóvenes vascos a tener propiedades en su país y hace muy difícil que puedan residir en este. Queremos denunciar la gravedad de la situación inmobiliaria en el País Vasco, ya que con un salario superior al mínimo francés no puede alquilar una vivienda ni puede comprar una con una amortización de 30 años, situación que se agrava hoy en día por la crisis que experimenta el mundo. Francia nos aplica una política de manipulación territorial que promueve los sistemas inmobiliarios en coordinación con promotores poco escrupulosos, sin tomar en cuenta que el derecho a la vivienda es un derecho para todos. Lamentamos que todas nuestras peticiones de reconocimiento hayan sido rechazadas. Lamentamos que la prensa independiente aprueben los intereses del Estado francés y den una imagen caricaturesca de nuestro país de terrorismo para hacer que nuestro pueblo parezca algo folclórico. Debemos luchar a diario esta voluntad política de aplastar a nuestro pueblo. Debemos asimismo luchar contra la penalización de los actos de la sociedad civil vasca, ya que los patriotas vascos que militan para salvaguardar nuestra identidad, nuestra cultura y nuestra lengua son procesados y con frecuencia son sancionados. En cuanto a represión, asimismo somos espectadores impotentes y por consiguiente sufrimos extradición a España de algunos de nuestros hermanos que son encarcelados y torturados. Según Francia, no existimos y no tenemos derecho a ser representados a nivel institucional. Nuestro idioma no se reconoce, se hace una caricatura de nuestra identidad. La imagen que el Estado francés da de nosotros es una imagen manipulada, pasa por alto la realidad de los distintos pueblos que viven en sus territorios. Sin embargo, existimos y queremos vivir. Exigimos, pues, a la instancia permanente que tome en cuenta nuestras reivindicaciones y que indique a Francia la existencia del pueblo autóctono vasco en su territorio, que les recuerde los compromisos contraídos. Gracias.
Thank you, Maylis. The next speaker...
El próximo orador es Bing Feaza, Margaret Connolly, de la Fundación Retrieve. Si está aquí, por favor, que nos lo señale. Tiene la palabra, señora.
Thank you, Madam Chairman, for this opportunity.
Gracias y felicitaciones por su elección. Tengo dos mensajes importantes en esta oportunidad. Soy Margaret Connolly, dirigente espiritual e indígena de Irlanda. La nación Zulu me conoce como los Zuali. El honorable Credo Muta, el dirigente espiritual de los Zulos en Sudáfrica, me pidió expresar el siguiente mensaje al foro. Nuestra nación está muriendo. Se ha erosionado nuestro sistema indígena. El virus del VIH está acabando con la nación africana. Nuestros conocimientos de medicina tradicional contribuyen a curar el SIDA. Nosotros hemos presenciado curaciones con nuestras curaciones tradicionales. Sin embargo, nuestra medicina ha sido totalmente socavada por las compañías farmacéuticas multinacionales y las iglesias frondalistas. Y yo me estoy muriendo de un envenenamiento que me dio un médico alemán para silenciarme. Y necesito y pido ayuda en nombre de los niños y de mi pueblo. La nación africana tiene tanto conocimiento que ofrecer al mundo para hacer frente al cambio climático y a las enfermedades. ¿A quiénes beneficia de mantener enferma al África? Yo le pido al foro que envíe un representante a visitarme lo antes posible para evaluar la solución africana a este conflicto, a este azote del VIH. La segunda es las profecías del arco iris. Se ha pedido que todo el mundo enciende una fogata el 9 de este mes, ello para cumplir con las profecías, a fin de compensar lo que se ha hecho con colonización y el futuro. Esperamos que las próximas generaciones no sufran de esta de DNA. El segundo fuego es muy importante, tanto más, ya que todas las tecnologías que se conocen han sido canalizadas a un espacio, peacefire.net. Es la primera vez que se ha tratado a través del mundo. No tiene precedentes. Les pido a todos que se sumen a que enciendan una fogata el 9 de 2009. No. Equilibrio y bendiciones para todos. Gracias, señora.
Thank you. The next speaker is
Josefina Martínez Hernández de Habitat Pro. Tiene la palabra, señor.
A nombre del Comité de Solidaridad Ike y la Consultoría de los Pueblos Indígenas, hacemos un amplio reconocimiento al Foro Permanente por las recomendaciones emitidas a los Estados miembros de la ONU. Y para este octavo periodo de sesiones, expondré brevemente la temática sobre las trabajadoras domésticas urbanas triquis. La globalización y la falta de seguridad alimentaria han propiciado la migración forzada en los pueblos indígenas, sin que estos tengan las posibilidades para detener el fenómeno, para enfrentar todos los problemas graves que ocasionan. Uno de ellos está relacionado con el trabajo doméstico, el cual es una de las pocas alternativas de empleo que tienen los indígenas migrantes. Las y los trabajadores domésticos ocupados suma aproximadamente 1,800,000 personas en todo el país. La gran mayoría de las 6 millones de mujeres indígenas viven en situaciones de extrema pobreza y de marginación. El 50% de las mujeres triquis se ven forzadas a migrar en las ciudades en busca de nuevas oportunidades de sobrevivencia. Generalmente se dirigen a la Ciudad de México, capital del país, salen de sus comunidades debido a falta de empleo y a dirigirse, las ciudades se enfrentan a una realidad de desempleo, inseguridad, marginación, discriminación, humillación y la explotación. Para este siglo XXI aún prevalece la violencia y la discriminación hacia las mujeres, en particular con las triquis. Es común que en la familia se limita el derecho a la educación, a la herencia y para dirigir pareja. Asimismo, las violaciones a los derechos de las mujeres, el de los niños y niñas, son múltiples, los cuales no son denunciados por falta de información y conocimiento. Con las recomendaciones del foro hacia los estados de las sesiones anteriores, se creó el Instituto Nacional de Mujeres e Instituto de la Mujer Oaxaqueña. Para este caso de México, el problema es que en estas instancias, de nuevo, no están representadas las mujeres indígenas. En el artículo 123, apartado A de la Constitución Federal Mexicana, hay un reconocimiento expreso a los trabajadores domésticos, la Ley Federal de Trabajo. Contiene una serie de medidas discriminatorias para dichos empleados que atenta contra sus garantías fundamentales. Es decir, por una parte, la ley laboral confiere a los trabajadores infinidades de derechos y medidas de protección en el desarrollo de su labor y ante el patrón. Desde esta realidad de las trabajadoras domésticas, se hacen las siguientes recomendaciones. Uno, que el foro permanente inste al gobierno mexicano a realizar a través del Congreso de la Unión una revisión integral a la Ley Federal del Trabajo a efecto de incluir mayores medidas efectivas de protección a la labor que realizan los trabajadores domésticos, sobre todo a las mujeres indígenas. Dos, la aplicación de la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Oaxaca, México, capítulo 6 de las mujeres indígenas. Tres, la aplicación de la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación específicamente para los pueblos y las mujeres indígenas. Cuatro, considerar la representación de las mujeres indígenas y particularmente a las trabajadoras domésticas en los institutos de las mujeres, tanto nacionales como estatales. Cinco, la aplicación efectiva de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, los articulados que hacen referencia a las mujeres indígenas. Seis y último, que los programas de UNIFEN realicen un estudio sobre las condiciones laborales de las trabajadoras domésticas indígenas mediante un convenio de colaboración con las organizaciones indígenas para que con los datos que arroje la investigación se elabore una iniciativa de ley a favor de las mujeres del sector. Gracias.
Thank you.
Gracias. Distinguidos colegas del foro, distinguidos representantes de los estados miembros, organismos de la ONU, señoras y señores. Ante todo, expreso mis felicitaciones a Vicky por su elección a la presidencia. Las mujeres indígenas hemos sido parte de los foros a nivel internacional o nacional. Hoy, en este foro permanente, me complace ver que las mujeres tienen una voz firme. Las mujeres son una prioridad del foro permanente. En 2004, el periodo de sesiones se consagró a las mujeres indígenas. Luego ha habido muchas recomendaciones y se están aplicando las recomendaciones. El foro tiene un papel para promover la condición de la mujer indígena, colocando sus necesidades como prioridad, compartiendo experiencias y estrategias, creando redes de organizaciones indígenas, estados y entidades de la ONU, la lucha de los pueblos indígenas para el reconocimiento de sus derechos han sido largos, pero ha habido muchas mejoras. Sus pueblos viven en violación sistemática de sus derechos. Apoyo las recomendaciones del Foro Internacional de Mujeres Indígenas que se nos presentó por la tarde. Muchas gracias. Gracias, Margaret. Tonia Monella, de Norteamérica, de América del Norte. Tiene la palabra. Gracias, señora. Mi declaración tiene lugar después de que Margaret habló de esta reunión. Como compartimos esta coordinación, quiero añadir que las migraciones de los pueblos indígenas a las áreas urbanas ha sido una amenaza para las mujeres indígenas, especialmente por doquier. Su remoción y su desplazamiento, no la migración, debería ser el tema, el título de este tema. En los Estados Unidos, en especial, las leyes comenzaron desde los años 80 y luego en los años 30 hubo The Indian Reorganization Act y luego la Termination Act de los años 50. Los nombres de estas leyes hablan por sí mismos. El movimiento y el desplazamiento ha creado ocupación militar, violencia contra nuestros pueblos, especialmente las mujeres indígenas. La violencia familiar, la discriminación, el sexo y el tráfico de personas, el VIH-Sida, las infecciones, la desigualdad de género, las violaciones de derechos humanos, mala calidad de vida y sobre todo las malas condiciones de vida. Esta es una situación de las mujeres indígenas urbanas en los Estados Unidos hoy. Así como para las mujeres indígenas en centros urbanos en todo el mundo. En un informe que va a publicarse, los pueblos indígenas y la migración, un examen de políticas, planes y programas por parte del Hábitat de Naciones Unidas confirma esta realidad. La explotación económica, política y sexual que no puede ignorarse en momentos en que hay un aumento de violencia y del tráfico de mujeres y niñas en el mundo. Señora, mis colegas y yo, que dirigimos este centro de coordinación, apoyamos no solamente la declaración de las mujeres y del grupo de mujeres indígenas, sino que queremos apoyar a las mujeres nativas de Quebec. Queremos también apoyar la Asociación de Mujeres Indígenas de Canadá y queremos hacer dos recomendaciones cortas. Una, reconocemos el derecho y las libertades fundamentales de las mujeres indígenas de vivir libres de la violencia, sin ser sometidas a la violencia. Uno. Dos, de que las iniciativas que tienen por objeto la prostitución forzada y el tráfico de mujeres han tenido lugar en África, Asia y Europa, y recientemente la Convención del Consejo de Europa contra el tráfico de personas entró en vigor el febrero de 2008. Pero muchos estados aún no lo han ratificado. Apoyamos su ratificación. He terminado. Gracias. Gracias, Tonia. Azuri Pico, de Oxfam. Azuri está con nosotros. Por favor, levante su mano. Leonardo Trepan, de la Organización Nacional Indígena de Colombia. ¿Está Leonardo con nosotros? El siguiente orador, Arbon Mackenzie, Uno Nation. Señor Mackenzie, ¿está con nosotros?
Thank you, Madam Speaker.
Gracias, señora. Quiero complacerme por la presencia de la señora Erika Andens, por su contribución en pro de la promoción de los derechos de los pueblos indígenas. Hace unos años, 10 o 15, trabajó arduamente para la creación de este foro permanente. Como pueblos indígenas estamos en pie de igualdad en este foro, además de recordar a Canadá de sus obligaciones de derechos humanos contra hacia todas las personas, y además pedirle a Canadá que actúe honorablemente suscribiendo la declaración. Estoy aquí para hablar a nombre de como canadiense y como miembro de mi nación. El gobierno canadiense tiene que abordar los conflictos ambientales y sociales que las empresas canadienses de minería están creando en el mundo entero. El impacto de este conflicto frecuentemente lo sienten las poblaciones indígenas desde la Tierra del Fuego hasta el Océano Ártico, y también en África y en Asia. En cuanto a las minas, a la minería, Canadá es una superpotencia con el 75% de las compañías de exploración y explotación basadas en Canadá, que obtienen más fondos entre los mercados que cualquier otro país. Las compañías de minería canadiense contaminan el aire, el agua, la fauna, la flora, las personas, desalojan a las personas de sus tierras y tienen impacto en las costumbres tradicionales. En Guatemala hubo protesta contra las empresas canadienses y han demostrado su oposición a las minas de cielo abierto. En Papúa Nueva Guinea, una compañía canadiense también ha causado grandes perjuicios contaminando los ríos. Ha habido reubicación forzada de familias hace solamente 2 semanas. El gobierno canadiense conoce la actitud de estas compañías. Tomando las Filipinas como punto de partida, el informe recomienda al comienzo canadiense que promulgue legislación para impedir abusos de conservación de los códigos y pautas internacionales. Para responder a este informe, el gobierno inició investigaciones mediante un proceso de mesa redonda que tuvo lugar del 2002 al 2007. Yo participé en esas reuniones. Un grupo asesor para la mesa redonda, que incluía representantes de la industria y de la sociedad civil, llegaron a un consenso sobre recomendaciones para el gobierno, a quien pidieron establecer normas vinculantes para que las compañías canadienses fueran más responsables. Pero el gobierno no respondió sino después de 2 años, cuando publicó su respuesta en marzo de este año. El gobierno minoritario ha demorado la investigación. Su respuesta voluntaria ha sido no abordar el problema. Me complace compartir esta información con el foro permanente porque quiero que sea un diálogo constructivo. En abril de este año, un miembro de la oposición presentó un proyecto de ley titulado el proyecto BC-300, que tendría por objeto que el que las compañías canadienses respondieran de su actitud fuera del país. Me permito informarles este hecho positivo sobre el cual trabajamos en más de un año pidiendo al Parlamento que aprobara esta legislación tan importante. Gracias. Bider Latson. Arafat Embassy Clan.
Raise your hand.
Let's give them time because they are sitting in such a way that. Who are they?
No, not here. I will call Ricky Trang. Ricky Trang from Cameroon Federation. Is Ricky Trang here? Please raise your hand. Okay, thank you. You have the floor, madam.
Tiene la palabra Ricky Tan. Tran. Señora Presidente. Nuestro pueblo vive pobreza. Hemos perdido nuestros hogares ancestrales, también debido a la recesión económica actual, que muy poca gente conoce nuestra existencia en Vietnam. Nos preocupa que los objetivos del milenio no van a lograrse en Vietnam si no se tiene en cuenta la situación de la población indígena del delta del Mekong. Vietnam debería apoyar la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre las poblaciones indígenas, reconociendo la población indígena del delta del Mekong. Queremos hacer las siguientes recomendaciones. El Plan Nacional para el Segundo Decenio debe tener en cuenta, proponemos que el intérprete, lo siento, no pudo seguir el orador. Que Vietnam debe incorporar un marco jurídico para reconocer a nuestro pueblo en su plan de acción nacional. Verificar que el plan de acción nacional zanje el conflicto entre Vietnam y nuestro pueblo. Pedimos al foro que pida a Vietnam que tenga un diálogo con nosotros para resolver las cuestiones pendientes. La ONU y sus organismos especializados han contribuido a los programas gubernamentales para asegurar que se tenga en cuenta la salud de nuestro pueblo. Proponemos que hay instituciones que pues que tengan en cuenta nuestra propia identidad.
After Vietnam work in collaboration with
Vietnam, en colaboración con nuestras organizaciones y los organismos especializados, Debería crearse una serie de talleres para examinar las libertades fundamentales. Durante 6 años pedimos a Vietnam que tuviera en cuenta el pueblo del Mekong y trabajara para que me pusiera fin a la discriminación. Gracias, señor.
Thank you. The next
Dina Groyer, de Canadá, de las mujeres de Canadá.
Madam Chairman.
Señora. Gracias por convocar este periodo de sesiones. Apreciamos los esfuerzos de la Secretaría y de los participantes en el foro, tendientes a proteger los derechos de los pueblos indígenas. Apoyamos el espíritu del diálogo constructivo que han tenido los participantes en el foro. En este espíritu, queremos trabajar con otros participantes para contribuir al éxito del foro. Mi delegación se siente preocupada sobre las posibilidades de participación. Esto puede establecerse solo si contamos con participantes bien informados y capaces de representar a las personas indígenas, examinando sus verdaderas preocupaciones. Expresamos nuestra objeción a la participación y declaración que acaba de hacer Cómico, la Confederación Cómico, que no representa a las indígenas de Vietnam, porque están fuera del país desde hace decenios. Sin conocimiento de las realidades en el terreno, han realizado actividades separatistas contra el gobierno y el pueblo vietnamita, provocando una escisión y dando información distorsionada a los participantes en el foro. Estamos unidos para gozar una. Le aseguramos a nuestros hermanos y hermanos que tenemos participación en el gobierno vietnamí. Estas invenciones de la supuesta confederación es una desgracia para este foro, porque hace perder nuestro tiempo y perturba nuestro periodo de sesiones. Si bien tengo reservas en cuanto a la aplicación,
le agradecemos.
Madam Chairman, we believe.
Señora, creemos que tenemos el derecho de réplica.
At the end of the meeting, please.
Al final de la reunión.
Why maintaining our reservations?
You don't have the floor, madam.
Señora, usted no tiene la palabra.
I will call the next speaker.
Doy la palabra a la próxima oradora.
Dina Bruyère. Directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Diabetes entre los Aborígenes.
Next speaker, Wendell Bollinger from Cordillera Alliance.
Wendell Bollinger de Cordilleras. De la Alianza de las Cordilleras. Tienen la palabra.
Thank you, Madam Chair.
Gracias, señora. Un tema constante en los informes de los pueblos indígenas, tanto a este foro permanente como a otros órganos de Naciones Unidas, ha sido la actividad de algunas empresas. Por tanto, saludamos la celebración reciente del seminario en cuanto a la responsabilidad de exigir a estas industrias. Apoyamos el informe y sus recomendaciones. Lamentamos, sin embargo, aunque no nos sorprende, que las compañías o industrias que se invitaron a participar en este seminario. Nuestra experiencia es que eluden un diálogo abierto sobre las consecuencias de sus actividades sobre la población y que prefieren financiar un programa selectivo para la industria de extracción. Celebramos también la celebración paralela de una conferencia sobre los pueblos indígenas y las industrias de extracción y la declaración de Manila que emanó de la conferencia. Esta conferencia incluyó a pueblos indígenas con gran experiencia en sus relaciones con las industrias de extracción. Instamos al foro que tomen nota de las conclusiones de la conferencia indígena e incorporen sus recomendaciones en los planes de acción y recomendaciones de este foro. La declaración de Manila pide que se desarrolle una red global indígena para enfrentar los problemas que generan las industrias de extracción y por el apoyo que dan los gobiernos y las fuerzas militares a las operaciones mineras. Señora, hay poco tiempo, pero queremos destacar algo. Las empresas en este momento son responsables y se benefician directamente de violaciones graves contra el medio ambiente y los derechos humanos. La frecuencia de esos incidentes solo exige una reglamentación estricta y que se castiguen los actos delictivos. La Declaración de Manila pide una moratoria sobre nuevas operaciones de extracción hasta tanto se establezcan estructuras y salvaguardas adecuadas que eviten los abusos. Saludamos que se pida la moratoria. Lo que se necesita es una industria minera que se base en los derechos de los pueblos indígenas y un respeto a la tierra. Apoyamos totalmente el llamado a que se detengan las subvenciones de las instituciones financieras internacionales de proyectos que violen los derechos de los pueblos indígenas. Tomando en cuenta el calentamiento global, es inaceptable que instituciones como el Banco Mundial coloquen sus intereses por encima del calentamiento global y que sigan invirtiendo en proyectos de carbón, de petróleo y otros que son los que causan el problema. Salvo que el Banco Mundial y otras instituciones y compañías reconozcan plenamente y cumplan la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, estas industrias siempre serán fuente de conflicto. Por último, saludamos en especial la recomendación de establecer un mecanismo o un relator especial en Naciones Unidas que se centre en los temas complejos de la violación de derechos, el daño ambiental y temas vinculados al calentamiento global como resultado de las actividades de las industrias de extracción. Pensamos que parte de este mandato debe ser trabajar con los estados para recomendar modificaciones en la ley que exijan mayores responsabilidades a las empresas y exijan justicia para con sus víctimas. Pedimos a este foro que inste al establecimiento de una oficina con recursos necesarios para que pueda funcionar adecuadamente. Esperamos también que el relator especial y el representante del secretario general tendrán una actividad cada vez más activa en defensa de nuestros derechos. Gracias, señora.
Thank you.
Gracias a usted. El próximo orador es Wilton Littlechild, de la Organización Internacional de Desarrollo de Recursos Indígenas. Tiene la palabra. Muchas gracias, señora. Esta es una declaración general de organizaciones indígenas de cada una de las regiones. Seré muy breve, ya que presentaremos el texto por escrito. La gestión de la diabetes en las comunidades indígenas exigen un enfoque coherente e integrado que promueva una atención y una administración adecuada de la diabetes para garantizar la calidad de vida y prevenir o demorar complicaciones costosas como enfermedad crónica. La diabetes es muy costosa para el sistema de salud. La atención a la diabetes debe orientarse a una gestión efectiva de la enfermedad antes que surjan complicaciones y suban los precios de la atención. Por lo tanto, de acuerdo con los artículos 3, 21, 23 y 24 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, presentamos respetuosamente estas recomendaciones. Recomendamos que la Federación Internacional de Diabetes reactive la fuerza de tarea indígena, ya que tiene enormes posibilidades de atender la epidemia que está surgiendo de diabetes que afecta ahora a nuestros hijos. En segundo lugar, recomendamos que este foro, en su octavo periodo de sesiones, incluya en su informe una recomendación para que los gobiernos tomen medidas a fin de mejorar los determinantes sociales de la salud de los pueblos indígenas, incluido un acceso mayor a unos alimentos saludables y programas de recreación. 3. Recomendamos que los gobiernos den financiación para que los pueblos indígenas desarrollen programas vinculados a la diabetes y servicios pertinentes a su cultura para detener esta epidemia. En el caso de Canadá, ello debería incluir una contribución y participación plena de los pueblos indígenas para renovar la iniciativa de la diabetes aborigen. Por último, recomendamos que los gobiernos adopten medidas para que las medicinas y las opciones de tratamiento para la diabetes esté al alcance de todos los pueblos indígenas con independencia de su estatus, su residencia o su condición socioeconómica. Gracias, señora. Gracias a usted. Tenemos ahora a Russell Diago, comunidad indígena para el comercio. Si está presente, por favor, que levante su brazo para identificarla. Bien, no está aquí. Ali Jai Chatú, de la Asociación Cultural de Desarrollo de Bororo. ¿Está presente? Si es así, que se identifique. No está. Cristiana Saiti Logua, del el Molo Forum. Cristiana tiene la palabra. Del foro El Molo. Cristiana tiene la palabra. Sí, señora. Le doy las gracias. Voy a leer una declaración conjunta en representación de la Confederación de Mujeres Indígenas de Bolivia Guaraní Nacional, el Foro El Molo, esa es mi organización, Mawid, Bido y otros. al octavo periodo de sesiones del Foro Permanente para Cuestiones Indígenas. Gracias, señora. Soy Cristiana Sati Lowa, del pueblo El Molo, de Kenya Septentrional. Las mujeres indígenas padecen de discriminación, racismo, violencia, tortura, violación. Con frecuencia enfrentamos una discriminación doble debido a actitudes hacia la mujer en nuestras propias sociedades. Las mujeres indígenas son las que mantienen juntas a la comunidad. Cualquier acción que repercuta negativamente en las mujeres repercute negativamente en toda la comunidad. Igualmente, cualquier mejora para la mujer que este foro sobre cuestiones indígenas pueda lograr mejorará todo nuestro pueblo y nuestras comunidades. Por lo tanto, pedimos a este foro permanente que recomiende a las Naciones Unidas alentar a todos los estados que aún no han adoptado la declaración para los pueblos indígenas, y en especial mi país, Kenia, a que así lo hagan de inmediato, brindar asistencia a los estados para aplicar los artículos de la convención y llevar a cabo evaluaciones periódicas y seguimiento de su aplicación. Establecer una financiación en el PNUD, UNIFEM y otros organismos de Naciones Unidas para apoyar a los programas de las mujeres indígenas. Que la sede esté en las ciudades para que puedan llegar a los grupos femeninos indígenas, para que estos puedan presentar sus informes a las Naciones Unidas sobre las verdaderas necesidades locales de las mujeres indígenas, que incluir a las mujeres indígenas en el personal de los organismos de las Naciones Unidas en todo el mundo, ya que son las expertas en cuanto a las necesidades de las mujeres, los niños, la familia, la salud y otros múltiples temas que enfrentan todos nuestros territorios. Garantizar que los estados sean responsables de la seguridad de las mujeres indígenas, en especial su protección frente a la violación, el tráfico sexual. Por ejemplo, las mujeres indígenas son violadas por los militares de Indonesia. En el norte de Kenia son violadas por fuerzas de la seguridad gubernamentales en operaciones militares. Las mujeres indígenas y los niños en el norte de la India son violados y atacados por la policía y los militares indios. Todo ello se lleva a cabo con impunidad. Para adoptar políticas sobre el cambio climático que disminuyan marcadamente las emisiones de carbono, garantizar el acceso a un aire limpio, a agua potable y a seguridad alimentaria de las mujeres. Debemos detener la contaminación de nuestro entorno compartido. Por ejemplo, las mujeres y los niños en la Amazonia padecen de enfermedades que no tienen precedentes como resultado de las exploraciones de petróleo en la zona guaraní. Proteger a las mujeres que defienden los derechos humanos, las mujeres indígenas, por ejemplo, en Kenia, en Ecuador, en Bolivia y en India Oriental, padecen las consecuencias cuando tratan de defender sus derechos y pagan un alto precio. Son encadenadas, asesinadas o golpeadas. Fomentar la capacidad de las mujeres para alentar a las mujeres a participar más. En casos de conflictos armados como en Papúa Occidental, el norte de Kenia y en el noroeste de la India, que las mujeres se protejan y que los gobiernos las incluyan en las estrategias de mitigación de los conflictos a nivel local, nacional e internacional. Gracias, señora, y gracias, miembros del Foro Permanente, por su atención.
Thank you.
Gracias. Antes de comenzar con el tema 3C, daremos la palabra a Graciel Diago, de la Red Indígena de Economía y Comercio. Tiene la palabra. Gracias, señora, miembros del Foro Permanente. En nombre de mi organización, le agradezco que me permita intervenir en el tema de desarrollo socioeconómico. Esta es la primera intervención de mi organización en este foro, desde que se inició hace 8 años. Mi organización es una de las 10 comunidades que conforman la Nación Obanqua, territorio tradicional que incluye a toda la cuenca fluvial de Ottawa, las provincias de Quebec y Ontario en el Canadá. Mi organización saluda el establecimiento de este foro permanente como un lugar donde pueden examinarse los temas indígenas a nivel internacional, como ustedes han escuchado de otras delegaciones, en reuniones previas, trabajar en los foros internos a veces es frustrante y tiene graves limitaciones debido a la voluntad de los gobiernos de proteger su soberanía y su independencia y de mantener sus derechos, con frecuencia negándolos de los pueblos indígenas. Esto ocurre en nuestra organización, cuyos obstáculos socioeconómicos son impuestos por las políticas del gobierno del Canadá y del Quebec. Uno de los principales obstáculos es la política de reclamación de tierras del Canadá. Aunque la sección 35 de la Constitución canadiense reconoce y reafirma los derechos de los pueblos indígenas, el gobierno del Canadá tiene un plan de tierras amplio que establece las condiciones de negociación con los pueblos indígenas y los títulos aborígenes. Esto no solo es incongruente con los artículos 10, 26, 27, 28 y 32 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, sino que también es incongruente con el derecho consuetudinario canadiense. Esta ley dispone que se den títulos de propiedad de tierra pese a disposiciones previas y establece los principios jurídicos para los títulos aborígenes. Para los pueblos indígenas que negocian bajo este programas siguen siendo privados de sus terrenos. Las negociaciones con frecuencia toman décadas antes de que se llegue a un acuerdo. El gobierno de Quebec se beneficia de la política amplia del Canadá, ya que les permiten a los gobiernos provinciales entregar a terceras partes las tierras y los recursos indígenas mientras se negocia. Casos recientes exigieron a los gobiernos provinciales y del Canadá a consultar con los pueblos indígenas y a veces incluirlos en la toma de decisiones que afectan la tierra y los recursos en los territorios tradicionales de los pueblos indígenas. Pese a ello, estas instancias han establecido directrices propias. No garantizan un nivel adecuado de consultas y se trata de evitar incluir los derechos e intereses de los pueblos indígenas. Para concluir, somos conscientes de que varios miembros del foro permanente llevaron una misión a Paraguay y Bolivia para examinar lo que se ha descrito esclavitud de los pueblos indígenas. Si bien sabemos que se está tratando de disminuir el número de recomendaciones, sí recomendamos que se haga un estudio de la política de reclamación de tierras y de consultas del gobierno del Canadá y los obstáculos que este presenta para el desarrollo socioeconómico de los pueblos indígenas del Canadá.
Our colleague Hassan, please.
El colega Hassan tiene la palabra. Señora Presidenta, este debate sumamente importante en torno a las mujeres indígenas ha contado con intervenciones de mujeres indígenas que han puesto en relieve que la situación de las mujeres indígenas en el mundo no ha mejorado. Ello se corresponde al informe presentado por la Secretaría sobre el número de recomendaciones aplicadas, fundamentalmente a partir de la sexta y séptima sesión de este foro permanente. Entre las recomendaciones, son 67 recomendaciones, se han ejecutado solamente 32, es decir, el 48%. Seis se ejecutaron, pero no tenemos información sobre las otras. Hemos insistido en que se produzca una evolución en la participación de la mujer en el mundo en general, en la vida política y en la vida cultural. Al propio tiempo, esta evolución no ha llegado a la mujer indígena. Pocas mujeres indígenas se benefician de la educación, especialmente aquellas que viven en las aldeas, pero en su mayoría se ven privadas de tener acceso en la vida cultural y en la vida educacional, y se ven privadas de participar en las actividades políticas. Considero, pues, que la responsabilidad de los estados, de acuerdo con las convenciones internacionales en materia de derechos humanos, debe ser destruir esta diferencia entre las mujeres indígenas y la evolución de que se han beneficiado el resto de las mujeres del mundo. Esta responsabilidad descansa igualmente sobre las espaldas de las organizaciones y todos los organismos competentes. En esta ocasión, y en cuanto al Año de la Mujer Indígena, quisiera señalar que si hay una unidad en cuanto a la migrante indígena en Chile y otros países, tiene que ver con la participación de la mujer indígena en las actividades nacionales, a fin de poder lograr su potencial cultural y a fin de que se les reconozca el derecho de participar en la vida política. Todos los proyectos a favor de la mujer autóctona son proyectos mínimos para fortalecer su participación, pero son proyectos menores. En territorios de poblaciones indígenas hay proyectos turísticos de actividades de extracción que destruyen totalmente la identidad de estos grupos. Considero que la situación muestra la existencia de un monopolio por parte de las autoridades locales, un monopolio por parte de las autoridades competentes. Este monopolio es una de las causas de la marginación. Además, estos monopolios acaparan las riquezas de los territorios indígenas y es necesario en este decenio internacional que se garantice la participación y que se permita a los pueblos indígenas participar en el poder. Son pueblos que han sido expoliados, sus derechos deben ser garantizados y debe garantizarse en la Constitución estos derechos para que puedan compartir los valores. Gracias, señora.
Thank you, Hassan.
Gracias, Hassan. Pasamos ahora al tema C, segundo decenio. Damos la palabra a Brasil, al presidente de la Fundación Nacional Brasileña para los Pueblos Indígenas. Usted tiene la palabra, señor.
Merci.
Gracias, señora.
Oh.
Saludos a todos. Buenas tardes. Como ya subrayamos, el desarrollo de la política pública orientada a los pueblos indígenas se basa firmemente en los principios constitucionales, tales como los ha definido el Brasil como Estado Democrático de Derecho en su Constitución Federal, que afirma el carácter pluriétnico del Brasil y afirma también la pluralidad de derechos. En este contexto, se promueve el proceso de relaciones humanistas y se protege y se alienta las relaciones entre el Estado y las comunidades indígenas en el Brasil, que en este momento se refleja en un conjunto de políticas públicas orientadas a estos pueblos. Quiero mencionar fundamentalmente las políticas públicas en el Brasil que tienen que ver con el derecho a la educación y a la salud. La política pública de educación para las poblaciones indígenas establece dispositivos de protección y de mantenimiento de la diversidad indígena, garantizándoles el uso de su lengua materna y su propio proceso de aprendizaje. Para llevar a cabo esta educación orientada a la consolidación de los valores y culturas de los pueblos indígenas y mediante un diálogo intercultural, educación y escuela que tienen un nuevo significado para este pueblo y que ocupan el lugar central de la consolidación de la autonomía y la reafirmación étnica y cultural, y que es un medio de acceso a los conocimientos universales y también les permite sistematizar los conocimientos tradicionales. Desde el inicio de los años 90, el Ministerio de Educación y la Secretaría de Estado Municipal de Educación son los responsables de coordinar la Política Nacional de Educación Indígena de acuerdo con las orientaciones establecidas en la Constitución Federal, con la Ley Directiva de Base de Educación Nacional y con el Plan Nacional de Educación. La escolarización del 2006 muestra que el número de indígenas ha aumentado del 48% entre el 2002 y el 2006 en la enseñanza primaria. Esta tasa de crecimiento de la matrícula del casi 10% anual es la tasa más elevada de todos los segmentos de la población del Brasil. Los escolares se distribuyen en 10,9 en la educación primaria, 60,6 en la enseñanza básica, primer segmento, el 16,5 en la enseñanza básica, segundo segmento, el 4,5 en la enseñanza media y el 7,6% en la educación de jóvenes y adultos. El número de escuelas indígenas ha aumentado entre el 2002 y el 2006. Esta cifra ha superado el número previo de escuelas indígenas, de escuelas estatales, y donde se encuentra el 64.000 alumnos indígenas matriculados en la enseñanza básica y media. El Ministerio de Educación hace todo lo posible por garantizar los materiales docentes específicos para los pueblos indígenas en la enseñanza superior. Se considera que son 7.000 alumnos indígenas los matriculados. La presencia de indígenas en las universidades aumenta la incidencia de programas de acción afirmativos que son parte del programa político brasileño para fortalecer a las poblaciones indígenas y afrodescendientes. En el 2006, la Secretaría de Estado Municipal recibió aproximadamente 9 millones de dólares para construir y modificar las escuelas indígenas para satisfacer la demanda. La calidad de la educación también está en el programa del Estado y se verifica anualmente. 9.000 profesores indígenas fueron capacitados y prácticamente se siguen capacitando en todos los estados del Brasil. El Brasil tiene 7 universidades que ofrecen cursos de enseñanza intercultural. Nuestra principal conquista será la primera reunión de educación indígena a celebrarse en Brasilia. En este momento hay un comité preparatorio para esta conferencia. Ello permitirá a los representantes indígenas y a los representantes del Estado analizar políticas y programas para garantizar que se garantice un derecho a la educación primaria y superior, para garantizar los proyectos de cada comunidad con los instrumentos jurídicos y de gestión que sean compatibles con la pluralidad cultural y la libre determinación de los pueblos indígenas. El derecho a la salud, otro ejemplo de la orientación política del Estado brasileño, es el establecimiento de una política nacional de atención a la salud de los pueblos indígenas. En 1919 se añadió un capítulo específico a la Ley Orgánica de la Salud que instituyó un subsistema de atención integral a la salud indígena como integrante específico del Sistema Único de Salud Pública, alineándose en un contexto más amplio de consolidación de este sistema, en especial sobre el principio de la equidad y de la estrategia de atención primaria. La entrada en operación de este subsistema se produjo a partir de la estructuración de 34 distritos sanitarios especiales indígenas, cuya conformación no solamente se basa en criterios técnico-operacionales y geográficos, sino también investigó a fin de respetar la cultura, las relaciones políticas y la distribución demográfica tradicional de los pueblos indígenas, lo que no necesariamente coincide con los límites del Estado o de las comunas. Esta definición territorial de los distritos, con el objetivo de incorporarlo al sistema público de salud, respetando la diversidad y la distribución espacial de los pueblos indígenas, respeta pues la diversidad cultural histórica, que es diferente a la división política de las unidades federativas, adaptándolas al concepto más general de la regionalización de las redes del servicio del sistema de salud pública.
Entre los principios modelos hay que recalcar la preparación de los recursos humanos para las medidas en el contexto intercultural, el reconocimiento de su sistema tradicional de salud, que son esenciales para los proyectos de salud, y la preparación de proyectos terapéuticos singulares. Los progresos obtenidos gracias a la conformación de este sistema, que durante años ha tenido impactos positivos basados en la salud de los pueblos indígenas brasileños, se constatan. Entre ellos, el comienzo de la organización de un sistema de información demográfica y de daños causados, la inserción de los indígenas en los equipos de atención primera, la constitución de formas participativas de los usuarios y trabajadores indígenas, y en particular la adecuación del sistema público al proceso más general de las garantías del principio de la universalización del acceso a la salud. El presupuesto federal de 2009 destina $250 millones a las, por encima de la media nacional. La participación de los indígenas en las cuestiones de control social ha hecho que los pueblos indígenas puedan participar en la planificación y a la evaluación de las políticas públicas de salud, articulando los sistemas dentro de la salud pública. En los últimos 8 años, la mortalidad infantil cayó de 140 a 46 casos de... Voy a terminar. De todas maneras, a pesar de los progresos logrados y la puesta en vigor de políticas y programas específicos y de inversión para los pueblos indígenas, estos pueblos se encuentran entre los segmentos de la población que presentan los peores índices sociales. Frente a esta situación, el gobierno de Brasil inició en septiembre de 2007 su programa social de pueblos indígenas, que tienen por objeto la articulación e integración de las medidas del Estado elaboradas por los diversos órganos para garantizar los derechos, la protección de las tierras y la promoción social de los indios, teniendo en cuenta las especificidades culturales y territoriales. Esperamos, pues, una concentración sobre los problemas que afectan más gravemente a estos pueblos, con acciones que garantizan la integridad de sus territorios, junto con modelos de desarrollo económico adecuados a la realidad indígena que respeten la necesidad de ingresos y la mejora del bienestar físico y las exigencias de conservación de los recursos naturales y los aspectos culturales que distinguen las sociedades indígenas. Muchas gracias, señora. Muchas gracias. Señor Stedman Fagón, ministro de la Pesquería.
En principio, debemos de lamentar que todavía hay países en donde las mujeres son discriminadas y pisoteadas en sus derechos y dignidad. Nicaragua quiere lamentar eso. En cambio, nosotros incluso tenemos una legislación, subrayada hoy en la mañana, que reivindica los derechos de nuestras mujeres. En donde se establece con claridad meridiana que todo, y en todos los niveles sociales, políticos, económicos, culturales, 50-50, half and half, 50-50, para comenzar. Y aquí estamos hablando hasta de los sindicatos y las cooperativas, y estamos hablando de los diferentes estadios de los medios de producción. Legislado un sistema regional de salud en donde se prioriza a nuestras mujeres, y no es sistema nacional, he dicho regional, que está adoptada como anillo al dedo de nuestros pueblos indígenas, en donde hay una mezcolanza entre conocimiento occidental y la tradicional. Un sistema de educación regional, educación bilingüe, trilingüe, intercultural, en base a nuestra propia identidad y realidad. Hemos dicho en la mañana de que teníamos y que tenemos legislación en materia de nuestros recursos naturales, en donde nuestros pueblos indígenas se han apropiado del hidrocarburo, se han apropiado de las minas de oro, de la parte forestal y de la parte pesquera, en materia legislativa con claridad meridiana y nada de interpretaciones. Nosotros, aprovechando este foro, queremos retar a aquellos países que han acogido en su seno la declaración de las Naciones Unidas alrededor de esta cuestión, de que hagan suya, a su manera, pero que lo hagan suyo, lo que nosotros hemos hecho en Nicaragua. Que todo lo que tiene la tierra, el agua, los mares, es decir, los recursos naturales, sean de aquellos que han estado viviendo asentados en esas tierras por miles de años, lo que han tenido por derecho consuetudinario, que hoy lo tengan en materia legislativa. Aquí lo único que me resta pedir, compañera, porque vi la luz roja ahí del semáforo, pedir a todos los países desarrollados, quienes, dicho sea de paso, nos han empobrecido, moralmente están obligados a meter la mano con capital de trabajo, porque contamos con los recursos naturales, contamos con la legislación, contamos con la voluntad. Hace falta capital de trabajo para un joint venture sacar adelante nuestros pueblos indígenas. Muchas gracias, compañera presidenta.
Gracias. El gobierno de la Ecuador, Connie Arirumán, viceministro de Educación, tiene la palabra.
Compañeros de la mesa directiva, compañeros asambleístas, en función de la realidad histórica del país, de los derechos colectivos consagrados en la Constitución Política del Ecuador de 1998 y del 2008, el Estado ecuatoriano, el Ministerio de Educación, el Gobierno de la Revolución Ciudadana está trabajando en los siguientes ámbitos. Promovemos la interculturalización de las entidades públicas, sus normas y sus políticas para hacer realidad el mandato constitucional de que el Ecuador es un país intercultural y plurinacional. Estamos promoviendo programas pilotos como el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, que ha desarrollado su experiencia desde el año de 1988, 20 años de una experiencia educativa que tiene además el principio de desconcentración. Asimismo, tenemos un programa de salud que está institucionalizando las prácticas médicas de las comunidades indígenas en los hospitales públicos. Por lo tanto, estamos compartiendo tanto el conocimiento occidental como el conocimiento de los pueblos indígenas. Estamos implementando políticas lingüísticas que contribuyan a la valoración, uso y desarrollo de las lenguas indígenas, fomentando además la enseñanza de otras lenguas como el inglés, el español. Políticas orientadas a recuperar el orgullo lingüístico de las lenguas, es decir, estamos haciendo un ejercicio de descolonizar la memoria de nuestra población y de recuperar, fortalecer las matrices culturales, lingüísticas, espirituales de nuestros pueblos. Estamos trabajando en la recuperación de la memoria lingüística y cultural de los pueblos ancestrales con la implementación del Centro y Registro de la Memoria de las Lenguas y Culturas del país. Con este mismo propósito, impulsamos colecciones de diccionarios sobre las lenguas ancestrales, así como el diseño de currículos de estudios sobre las lenguas, textos y métodos de enseñanza de la lengua indígena en sistemas multimedia para facilitar la enseñanza de las lenguas. A esto se suma la formación de maestros de la lengua materna para que trabajen en los centros educativos de las comunidades indígenas a través del sistema de educación intercultural bilingüe. Un segundo paso será garantizar la existencia de educadores especializados en la enseñanza de las lenguas indígenas para que enseñen en los centros educativos de la ciudad y del país, tal como actualmente establece la nueva Constitución de la República. Finalmente, quisiera comprometer a la Asamblea y a todos los participantes a que se elabore una declaración que visibilice y priorice la definición de normas y apoyos financieros orientados a la valoración, uso y desarrollo de las lenguas indígenas para de esta forma evitar el deterioro de las mismas. Muchas gracias.
Thank you very much. I would like now.
Muchas gracias. Jipal Kira, del gobierno de Nepal, tiene la palabra. Señora Presidente, representantes de los pueblos indígenas, delegados, en nombre de la delegación de Nepal, los felicito sinceramente, la felicito a usted sinceramente, señora, y a los otros distinguidos miembros por su elección. A la mesa, espero que esto fortalezca la colaboración y cooperación entre los indígenas y aliente a los gobiernos y a los asociados para el desarrollo y a los organismos de la ONU a incrementar su apoyo y adhesión a los objetivos de los pueblos indígenas del mundo. Señora, apreciamos plenamente la labor del foro, especialmente en cuanto a la aplicación de los 5 mandatos, incluidos los objetivos del milenio, asegurando los intereses de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas merecen un trato honorable por sus estados respectivos. La comunidad internacional, incluidas las Naciones Unidas, que han tratado de empoderarlos social, cultural y políticamente. Nepal es un país de gran diversidad. Hay más de 100 grupos étnicos. Hablamos 92 idiomas diferentes, entre los cuales 59 han sido reconocidos como nacionalidades indígenas por el Estado. Incluye más del 37% de la población total de 27 millones de habitantes. Como en muchos otros países, los pueblos indígenas de Nepal han sufrido discriminación y marginación. Sobre la base de su etnia, su cultura, sus costumbres, en consecuencia, han sido marginados y privados económicamente. Recientemente el gobierno tomó algunas medidas para mejorar la situación de los pueblos indígenas de Nepal y Nepal. Ratificó la Convención 159 de la OIT, que garantiza el derecho de los pueblos indígenas a la tierra y a sus recursos naturales, a la educación en su idioma nativo y su participación. El gobierno de Nepal también ha preparado un plan de acción para la aplicación de la convención. Nepal está empeñado también aplicar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Por invitación del gobierno de Nepal, se invitó un relator de las Naciones Unidas en noviembre de 2008 para evaluar la situación de las poblaciones indígenas en Nepal. Estamos esperando todavía el informe de esta relatora. Uno de los principales temas del plan 2007-2010 incluye el desarrollo y programas dirigidos hacia los pueblos indígenas, a fin de promover el desarrollo económico y cultural de los pueblos indígenas, incluida su participación en la administración y sus recursos económicos. El gobierno, por favor, concluya su declaración. El gobierno ha establecido un plan de seguro social para los pueblos indígenas. 10 para 10 grupos. Un programa nacional para las poblaciones indígenas. Se están aplicando algunos programas para los pueblos indígenas de Nepal. La Constitución Provisional de Nepal define a Nepal como un país multicultural, multiétnico, multireligioso. Y se reconocen los idiomas que se hablan en Nepal. Son idiomas nacionales que se pueden utilizar. Concluya su declaración, por favor, dice la presidenta. En algún par de segundos, señora. Por último, reitero el compromiso de Nepal con la protección de los derechos fundamentales de todos sus habitantes, incluidos los indígenas. Pido a la comunidad internacional que nos dé apoyo y coopere con nosotros en este esfuerzo. Gracias. Muchas gracias, señor. Jipal Kirat. Voy a dar la palabra a algunos gobiernos que han pedido el derecho de réplica. Primero, Colombia. Tiene la palabra. Tiene 3 minutos.
Presidenta, mi delegación quisiera plantear comentarios frente a algunas preguntas planteadas por 2 de los distinguidos expertos de este foro. En relación con la situación de violencia, todos los colombianos, incluidos los indígenas, hemos padecido el actuar de grupos armados ilegales que realizan actos terroristas y cuentan con financiación producto del narcotráfico, el secuestro y la extorsión. Consecuentes con esta realidad, la sociedad colombiana acogió la propuesta programática del entonces candidato a la presidencia de la República, doctor Álvaro Uribe Vélez. Los ejes fundamentales de su programa de gobierno incluyen políticas de cohesión social, productividad económica con responsabilidad social y la política de seguridad democrática. Estas políticas han permitido mejorar en el país condiciones de seguridad, confianza y recuperación económica y social reconocidas nacional e internacionalmente. La consolidación de la seguridad democrática ha permitido fortalecer la presencia institucional del Estado en todo el territorio nacional, enfrentar el tráfico de sustancias ilícitas y de armas y reducir todos los índices de criminalidad, incluidos los niveles de secuestro y extorsión. Adicionalmente, y con la aplicación de la Ley de Justicia y Paz adoptada por el Congreso, se ha impulsado un proceso de desmovilización colectiva de más de 31 miembros de los grupos armados ilegales denominados autodefensas, incluidos sus principales cabecillas. Asimismo, se han producido cerca de 14.000 desmovilizaciones individuales.
Señor delegado de Colombia, más lentamente para que pueda ser interpretado.
Por otra parte, el gobierno cuenta con el sistema de atención a la población desplazada con 3 componentes. Prevención, ayuda humanitaria de emergencia y estabilización socioeconómica. 500 millones de dólares se asignan al año a este programa que cubre a toda la población desplazada, incluidos los indígenas. Existen acciones específicas que se vienen implementando conforme a alineamientos de la Corte Constitucional frente al desplazamiento que ha afectado a los indígenas. Se trabaja en un programa de garantías para los pueblos indígenas y 34 planes de salvaguarda, los cuales se solidarizaron por primera vez en la mesa de concertación permanente para atender y prevenir dicha situación. En el año 2006 se produjo el Acuerdo 05 para la elaboración de 10 planes de atención a pueblos indígenas en emergencia, el cual cuenta con componentes de seguridad alimentaria, protección de la tierra, programas económicos, educativos y de salud, entre otros. Todavía existen retos. Por un lado, se ha comenzado a aplicar una ambiciosa política de reparación a víctimas que está en implementación. Por otro lado, los grupos terroristas que persisten intentan convertir zonas aisladas de difícil acceso en corredores de armas y drogas y continúan atacando a los colombianos. Lastimosamente, en algunos de estos territorios tienen asientos campesinos, comunidades rurales y algunos pueblos indígenas. Por lo tanto, el Gobierno de Colombia continuará las acciones que permitan cumplir su mandato constitucional de protección de todos los colombianos, incluidas las comunidades indígenas. En cuanto a comentarios del experto Bartolomé Clavero, quisiera recordar que Colombia apoya y reconoce el espíritu y las aspiraciones de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Si bien este no es un instrumento vinculante, expresamos este respaldo en Ginebra, lo hemos reiterado aquí. Su aplicación en Colombia debe enmarcarse en lo establecido en nuestra Constitución, los tratados internacionales ratificados y las leyes internas que tienen carácter vinculante. Nuestro marco jurídico ha sido reconocido como uno de los más avanzados del mundo en derechos afirmativos y especiales de los pueblos indígenas. Colombia ha sido promotora del Convenio 169 de la OIT y lo ratificó desde 1991, por lo que la consulta previa se aplica desde entonces y de manera general. Desde hace varias décadas, y en particular ya en la década de los 80 y a partir de la Constitución de 1991, se han aumentado de manera considerable las áreas de propiedad indígena, estando hoy cerca del 30% del territorio nacional titulado como resguardo. Se debe tener en cuenta que este 30% del territorio ha sido legalmente titulado como unidades que constituyen el 3.5% de la población colombiana y seguiremos trabajando para avanzar más en este tema. Sería injustificado decir que en Colombia no se reconoce la propiedad de los territorios de los pueblos indígenas, ni se aplica la consulta previa y que, por lo tanto, se requiere un cambio o adaptación legislativa. También debo destacar que cuando surgen controversias en estos temas, contamos con instituciones jurídicas, incluidos órganos autónomos, la Defensoría y en la rama judicial la Corte Constitucional, que también han enriquecido el marco de interpretación y aplicación de las normas vigentes en el país para fortalecer el ejercicio de los derechos de las comunidades indígenas. Muchas gracias, Madam Chairman.
Thank you very much. I'd like to thank the representative.
Muchas gracias. Agradezco al representante del Gobierno de Colombia y le sugiero que tenga conversaciones bilaterales con algunos de los miembros del foro que formularon las preguntas, así como de algunos representantes de las organizaciones indígenas. Para que a fin de las 2 semanas lleguemos a soluciones constructivas a estos problemas. Agradezco los esfuerzos tomados, pero la situación de las poblaciones indígenas es una situación grave y necesitamos todo tipo de esfuerzo y energía para poder lograr mejorar la vida de los pueblos indígenas. El gobierno de España y luego Vietnam.
Muchas gracias, señora presidenta, por darme la palabra. Voy a ser muy breve. La delegación de España simplemente desea precisar determinados extremos en relación con la intervención que la ONG Autonomía Eraiki ha realizado esta tarde. La Constitución española de 1978 establece que España es un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político. El ordenamiento jurídico español garantiza el pleno respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Mi delegación simplemente desea recordar que ese respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales constituye la base y el fundamento de la política de lucha contra el terrorismo del Gobierno español. Por último, señora presidenta, España desea expresar su preocupación por los intentos por desvirtuar la verdadera naturaleza de este foro permanente para las cuestiones indígenas y de convertirlo en una plataforma para reivindicaciones políticas. Consideramos que es necesario evitar cualquier intento de politización del foro que reste credibilidad a sus trabajos. Muchas gracias, señora presidenta.
Thank you very much.
Muchas gracias al gobierno observador de España. Las cuestiones que se han planteado les han sido experimentadas por poblaciones indígenas y en ocasiones puede haber algunas salvedades, pero el espíritu del diálogo entre las poblaciones indígenas, los gobiernos y los organismos de la ONU debería ser constructivo. Y por lo tanto los exhorto a que utilicen este marco de debate. Sé que hay problemas y para respetar los derechos de los pueblos indígenas. Y también debemos darnos cuenta de los avances realizados por los estados y organismos de las Naciones Unidas. Ciertamente esto no va a ser nunca suficiente debido a la gravedad de la situación que encaran los pueblos indígenas. Pero nuestro objetivo es lograr un denominador común para abordar estos problemas. En la medida de lo posible debemos evitar enfoques de enfrentamiento porque esto no nos ayuda en este diálogo. En el foro permanente. Muchas gracias. Vietnam tiene la palabra. Señora tiene la palabra. Espero que el foro conozca los procedimientos la próxima vez. Mi delegación desea nuevamente pedir al foro que cuide, tenga cuidado en la selección de sus participantes. Expresamos la objeción de a la participación de la federación que he mencionado. Un grupo que está fuera del país durante muchos decenios no puede representar a las poblaciones indígenas vietnamitas. Y en tercer lugar, mi delegación desea reiterar nuestra política de igualdad y respeto mutuo entre todas las etnias y eliminar la discriminación. Esto lo estipula la Constitución y se aplica en la práctica y en nuestros programas de desarrollo económico. A lo mismo que en nuestros programas nacionales, que busca dar vivienda y agua potable para los binarios. Además, se han incluido normas que incluyen subsidios para vivienda de las minorías. Por lo tanto, la propiedad en las minorías ha disminuido, ha aumentado considerablemente. En áreas remotas se ha mejorado la situación sanitaria en cuanto a la malaria, la tuberculosis. Las minorías han aumentado su representación considerablemente en la Asamblea Nacional y en los gobiernos centrales y locales. Los patrimonios culturales han obtenido gran atención. En 25 provincias hay idiomas diferentes y hay también programas en la televisión y en el radio vietnamita en 13 idiomas étnicos. Señora, mi delegación desea reafirmar nuestra política gubernamental de goce pleno de los derechos humanos para todos los grupos étnicos del país. Con los participantes, los organismos de la ONU y otros asociados, muchas gracias por su declaración y por su derecho de réplica. Hemos llegado al final de nuestra sesión y ni siquiera hemos pasado a la lista de oradores sobre el 3C. Quizás examinemos esto mañana antes de pasar a derechos humanos. Pero mañana voy a ser otra vez sumamente estricta en cuanto al tiempo. Va a haber muchas personas que van a querer hablar de conformidad con derechos humanos. Por favor, preparen sus declaraciones. Durante 3 minutos solamente, el número de oradores va a ser abrumador. Ya lo veo desde ahora, los exhorto a que yo quisiera que limitaran ustedes sus declaraciones a 3 minutos. Hoy mañana, por la mañana, los miembros del foro permanente tendrán una reunión a puerta cerrada en la mañana. Vamos a comenzar mañana a las 3 de la tarde. Por favor, manténganse en sus sitios para los anuncios. Solamente un anuncio. Se les invita a la apertura de la exposición y a la recepción a las 6 de la tarde en la sala de visitantes de la Asamblea General. Los invito a participar en el evento cultural para que puedan divertirse también fuera de esta sala. Mañana nos vemos aquí a las 3 de la tarde, a la misma hora. Se levanta la sesión.
Well, just to make an announcement, excuse me, just an announcement, there is an invitation by the Plurinational State of Bolivia to the UN for a side event tomorrow at 1:15 to 2:45 p.m. Towards a declaration of the Mother Earth rights. It's going to be held in Conference Room 7. Okay? Thank you.